las canciones que me acuerdo al andar. Vengo saludando a los vecinos y a la barra que me agita desde adentro del bar.
El corazón de la ciudad que amaneció multicolor está con ganas de escuchar esa
que te vas a cuidar. Pedite una en dos panes,
porque hoy se tiende la mesa.
De cambiar y de innovar.
Aquí están
los mismos perros. Hoy que te vas a cuidar, pedite una en dos panes,
porque hoy se tiende la mesa,
la mesa de los galanes. Hoy que te vas a cuidar, pedite una en dos panes, porque hoy se tiende la mesa.
¿Cómo andan?
¿Todo bien?
Un cuadro numeroso.
Bien plantada esa línea de 5.
Somos
Racing.
Somos Racing contra el arquero y esperar.
Sí, abroqueladito. Sí,
el claro. Racing de ayer con 5. Mirá cómo le fue.
Muy bien.
2-0.
Pero eso ayer también con 5 que no nos
porque
fue.
Porque todos sabemos que la línea de 3 en Uruguay es mentira. Cuando te dicen no vamos a jugar con línea de 3 es porque van a jugar con línea de 5.
Ahora salvedad de un Jorge Fossati que realmente juega con carrileros.
Sí, señor. El River de Adinolfi por la izquierda. Exacto. Y no me acuerdo que era el Chavo Díaz.
Bueno,
por
el Ojito Rodríguez en otra etapa.
Pero no es 5. Que en realidad está bien cuando defendés 5,
no,
cuando atacás 3.
No, para mí no. En el caso de Fossati, no.
Bien.
Pa, ¿y la qué lindo arrancar así, o sea, no dejar pasar un minuto y entrar a nombrar alineaciones sí, retro de sí, River sí, de los.
Seguramente, quiero felicitar. Que se Jorge. Marca perfectamente.
¿Sí, si la métrica incluso, exacta?
Viste, ahí debe ser 100 menos.
Me nombramos Fossati. ¿Puedo felicitar públicamente? Ya que estábamos hablando de River. ¿Qué arranque de año, Jorge?
La verdad es que estoy
desde en que estás en River, de que estás en River, no, River no, empata no. A los dos grandes.
No.
Sacás una murga, mención especial, revelación.
Qué viejo.
O sea, este año, todos los proyectos en los que has puesto,
No, bueno, venimos bien.
¿Sabes cuál creo que es la diferencia con Sporting, por ejemplo?
Lo sacaste del podcast, esa mierda que hacía que antes no escuchaba nadie. Ahora sí. Ganó el Oscar de los podcasts.
Contigo no tengo nada que ver. Estos tres sí, estos tres.
No, lo que decía que creo, lo que veo de diferencia con tu experiencia anterior como dirigente, en este caso, bueno, dirigente de River y dirigente de la Murga Jorge, es que desde la distancia estás llevando tanto. Antes estabas demasiado presente.
Claro, aprendiste a delegar.
A mí me gusta
y
mucho.
Cuando lo manejó otro, qué enseñanza, ¿no? Cuando lo manejó otro, vinieron los éxitos.
Es así.
Delegando. Siempre, y la distancia,
de delegado.
Siempre
de
mejor ego. Que los hagan.
Delego, delego y delego, delego.
Y además caíste justo, caíste en una reunión con los de River aquella noche, caíste una vez a Jorge para darle sal. Para que sepan que estás.
Porongo, por ejemplo, cuando sacaste Porongo. ¿Cuánto fuiste?
Pero eso fue el año pasado, ¿no?
Tres asados.
No, no fue ni al partido, fue los festejos.
No, no fue la final, pero fue después al festejo.
Lógico.
¿Alguien vio a la Murga campeona, chicos?
No.
Yo por segundo año consecutivo se consagra una Murga que no vi ni un segundo. Eso habla muy mal de mí.
Vi muy poco esta.
La voy a ver hoy o mañana, no sé cuándo pueda.
No la vi. Pero me parece que te estás adelantando a la polémica, ¿verdad?
¿Eh? ¿Por qué?
Me gustaría saber qué piensan de que los fallos se hayan hecho el domingo.
Pero lo hablamos el otro día.
Y no el viernes y el sábado.
No, primero queremos escuchar tu opinión.
¿Eh? ¿Por qué dos días? ¿Por qué dos días? ¿Sabes vos por qué dos días? Pero me está buscando la de ganar.
Yo te la busqué el viernes, por
favor. No, pero es que no estaba tan interiorizado en el tema. Y este... Y la verdad que fue un desastre, no entiendo por qué hicieron eso.
Lo hablamos el viernes, que pensado en cabeza de productor de espectáculos o show, o productor de digamos, de programación televisiva, que el momento cúlmine de un certamen o un concurso que dura 40 días, sea un lunes a las 5 de la mañana, solo se explicaría si fuese para el horario chino, digamos, o para otro país. Si no, no cabe ningún razonamiento que vos digas, no, lunes a las 5 de la mañana es lo más importante de estos 40 días, lunes a las 5 de la mañana. Está mal.
A las 3 arrancó además.
A las 3
menos arrancó. 20 arrancó el fallo, los fallos. Bueno, 3 menos 20, 3 menos 4.
A las 3,
arrancó revistas a las 3. De domingo para lunes a las 3 de la mañana.
¿Y por qué de 1 a 3 qué hicieron?
Yo no sé qué pasó, pero no es culpa de Tenfield porque Marcelo Fernández. No, quiero. Porque la fase.
Opa, bien, me gusta la actitud.
No, no, pero ¿por qué lo está
la actitud? Porque Marcelo
Se ve que está repuntando la chance.
Avisame,
por esto después salen todos los días.
Yo tengo que ver a dónde voy a mamar. O sea, ahora te vi una comedia de Guayao. Te vi una comedia de Guayao.
Así que se está cambiando. Cambia el viento, Jorge.
Porque Marcelo Fernández se cansó de decirlo, nosotros estamos prontos. Porque se ve que le estaban llegando mensajes de todos lados.
Puteando el lento.
Pero además, estaban estirando. Vos decís, vos no puedes estar estirando 2:15 de la mañana.
Yo te voy a decir algo que pasó un par de años.
El peor
que
bache fue rarísimo. Pero pará, a las 3 arrancó. Y después entre revistas y humoristas son los segundos, ¿no?
Creo que humoristas sí es el segundo.
También, era una cosa que no sé qué pasaba.
¿Lo viste en vivo, Jorge?
Sí, ahí maché.
Claro,
ahí maché.
Hubo un par de años que se hizo siguiendo un razonamiento un poquito más lógico, decir, bueno, está todo bien con el folclore de la noche de los fallos, la noche de la vigilia, pero terminó el concurso hoy domingo y son las 1 de la mañana, muchachos, ¿lo hacemos mañana?
Claro, arrancaron el otro día como a las 7 de la tarde.
A las 9 de la noche, 8 de la noche, y el fallo de Murga lo metemos a 11 y media, 12.
Sí, o a las 3.
Increíblemente, arrancó la noche de fallo a las 11 de la noche. Entonces, el fallo de Murga fue a las 3 y media, 4 de la mañana.
Claro,
¿sí?
Claro.
Yo no sé a qué hora habrá sido la Murga ayer.
6 y algo.
Claro. Yo me desperté hoy 6 y 20.
Lunes, ¿no? Lunes que arranca el año.
Y tipo, fui a Instagram y era tipo noticia reciente.
Claro.
Digo, esto capaz que fue hace media hora.
Yo me levanté 6 y cuarto, prendí la radio y estaban los festejos. Recién había salido el fallo.
Yo lo que no entiendo es por qué se suspendieron viernes y sábado, los dos días.
¿No entendés o no compartís?
No comparto de ninguna manera.
Ah, bueno, porque entenderse es la explicación está dada.
No, pero hay un tema. Si vos hacías el viernes, te tocaba una hora del sábado nomás. O sea, si vos ponías al último grupo, terminaba una menos cuarto, creo que está a la una, pone que terminen. Agarrabas una hora del sábado, del viernes.
Claro.
Y podías arrancar los fallos el sábado 12 y 1. Si no querías.
Pero no a las 3 de la mañana.
Pero no a las 3 de la mañana.
De un
sábado.
De un domingo.
Claro. Sábado 12 y 1, en lugar del domingo para el lunes,
claro, 3, de la
3 de la mañana. Por una hora del viernes.
Acá no venga con tu lógica y tus criterios. Esto es la EPU. La EPU son.
Acá no sé si esta oyente dice, yo tampoco comparto. La explicación fue por el paro del 8M, pensaron hacerlo de 9 a 0.
y dijeron que no, que se crean suspicacias, raro todo. 1:30 terminó Caballeros, cenaron los jurados y después arrancaron.
Clávate un chorizo entre los Caballeros y Celano Sundú. Clávate un chorolo. No. Sin más, ponele chimichurri.
Pará. Tenemos confirmado que la demora fue por la cena, porque capaz que estamos matando a los jurados y porque Pablo le hizo un mensaje.
No, capaz que ellos necesitan una reunión, no lo dudo.
Claro, si me decís, había fallo, había cosas que tenían que discutir porque no lograban ponerse de acuerdo. Si es porque cenaron, es más.
Supuestamente.
Siempre se discute mejor con un chorizo en la mesa.
Claro. No sé ahora, pero supuestamente antes los jurados no sabían quién ganaba.
No, claro, solo sabían sus puntajes.
Claro, supuestamente. Que de hecho pasó varias veces de que los jurados sorprenderse y salir a decir, vos, nosotros no queríamos ganar a esta o este. Conferencia, digamos, porque solo saben su rubro.
No, pero mal, porque además hay un montón de gente que, claro, vos, hoy lunes, aparte un lunes muy particular, hoy arrancaban un montón de cosas, claro. O arranca el año más polenta, digamos, muchas clases, algunas facultades, demás arrancaban hoy, y perdés la oportunidad de hacerlo de un sábado para un domingo, que hay un montón de gente que...
No, de un sábado o de un viernes.
De sábado a domingo. De viernes a domingo, de viernes a sábado a domingo, no de domingo a lunes.
Si querés sábado
a
domingo a lunes, en un horario más.
Para mí, del sábado al domingo no había chance, claramente.
¿Por qué no?
Y porque era el 8M.
Pero arrancás a las 12.
A las 12 y 1.
12 y 1.
Arrancás el domingo a las 12.
Está, por eso. Para mí era más factible comerle una hora al viernes que arrancar.
No, las dos cosas.
No. Yo digo las dos cosas. Si vos le comías una hora el viernes y hacías los fallos, le comías mucho tiempo, porque ahí tenés toda la noche de fallos.
No, entiendo. Vos decías de separarlos.
Claro, entonces vos decís, te comes una. Vos, che,
y lo que. Lo que leyó Pablo en la suspicacia es porque.
Porque en las 24 horas se podía filtrar,
¿vale? Claro, pero ahí en realidad. Bueno, la suspicacia puede estar siempre, porque hoy supuestamente está todo digitalizado, los jurados no saben, claro, y el
no
voto.
No hay forma
está,
de cambiarlo, está. En teoría.
Pero está.
Para mí, la del sábado a las 12 y un minuto estaba bien. Era una buena. Ahí estoy con Jorge.
Pero además. Yo ayer escuchaba...
El domingo a las 12 y 1.
El sábado de noche hubo llamadas de Canelones. Que las transmitió BTV.
Con mujeres.
Con mujeres, con todo.
Fue un paro más metropolitano. Lo dice Felipe Fernández, el hijo de Marcelo Fernández.
No, Mario, vos estás indignado, levantás
el tono. No, pero es que me calienta porque esta venta de humo permanente, ¿viste? Nada más... Pues es una estupidez, porque en realidad fue una cagada para todo el mundo que hace 6, 7 meses que está laburando, no le buscaron la vuelta para que todo pueda convivir, ¿entendés?
Los fallos van pegados al último conjunto, está en el reglamento, por eso no sé, tampoco se puede hacer así.
El bache, sí, el reglamento se puede cambiar. El bache grande fue entre revista y humorista, dice Felipe. Hubo como una hora por problemas técnicos con la planilla.
No, vale. Está bien. Hubo, por eso yo te dije.
No fue entre Caballeros y el primero.
No, hubo entre Caballeros y el primero, terminó a la 1:00 y arrancó como a las 3:00. Y después hubo un bache gigante entre revista y humorista.
Que es el primer fallo y el segundo fallo.
Digamos que humorista se arrancó como a las 4 de la mañana, una cosa de loco.
Claro, Murga. Es el segundo año que escucho el fallo de Murga cuando me levanto. Ya te digo. Bueno, habla de tu vida también. Como la vida.
Hace varios años.
Como la vida va hipotecándote cosas.
Dice, ¿por qué el fútbol se suspende? No se suspende por el 8M y sí el carnaval.
No, pero que te estoy diciendo que no solamente carnaval, hubo carnaval.
No, una claramente hubo una decisión en conjunto de la Intendencia de Montevideo con Daipu, o sea. No, claramente no afecta a Canelones o a otros lugares.
Me crucé un conocido comunicador ayer a las 23 en el bar Sporting terminando de cenar y cuando le pregunté si iba a ver los fallos me dijo, me voy a dormir, nene, ¿cuándo viste un carnavalero sacar adelante el país?
Bueno, me encanta la frase. La hubiera pericado, pero no era yo. No estaba. Me
hubiese gustado que se te ocurriera.
Claro, no pega mucho con Jorge, que es muy hincha de los fallos y del carnaval.
Sí, ¿eh? pero no estaba ni en, estaba en mi casa ayer, así que.
Bueno, Manuela Bastarda, felicitaciones a los muchachos de Bastarda. Al Juanma Pereira le mando un beso.
Me acabo de dar cuenta que el Yaya.
Tenía las dos finalistas.
Claro, tiene un hijo en el que salió primero y una hija donde en el que salió segunda. Dos cracks aparte.
Dos
despegados. Yo
más a Juan,
Juan es un fenómeno tremendo.
Pero aparte Juan Manuel está desde que arrancó la murga, es medio de los que labura, de los que están en la vuelta, un crack.
Felicitaciones. Vamos a tratar de verlo, pero la verdad no puedo comentar nada.
Yo tampoco. Hoy me preguntaron, dije, pa, la verdad, ser un atrevido si dijera está bien o está mal.
No sé ni qué hacen, pero es una murga que hace años viene saliendo bien.
Y tiene como un laburo de esos de pasito a pasito.
Y creo que más allá de que siempre he tenido como incorporación, me acuerdo un año salió Marcel, me parece.
Pinocho Rutín también.
Pinocho ha salido.
Emilia, Ale Balbis.
Y este año sale Marquitos Gómez, Ángel Gómez. Pero la estructura es como siempre la misma. Son gurises que vienen hace muchos años juntos, entonces tiene un valor aún
me
más.
Me da mucha alegría además porque el padre del director, que es medio que era como el director responsable, el que
falleció.
Falleció hace poquito, sí. Y era un crán, loco.
Era el alma mater de la murga.
Era como el padre que acompaña el sueño a su hijo, una cosa así.
Salado, y lo amaban los gurises.
Crá perdido.
Está buenísimo que les haya pasado. Esto de ahora, obviamente no lo anterior, ¿no?
Para Gerosa, jurado de texto en primera rueda, Doña Bastarda primero y Curtidores última puntuaron lo mismo, 144 puntos. Después la acomodó en segunda y en liguilla.
Bueno, igual ahí hay que entender una cosa que siempre explica.
No sale Marquito en la Bastarda, salió en la cáscara, dicen varios mensajes.
¿En serio?
Sí.
Ah, entonces la re yo. Mal yo. Ah, tenés razón, salió en la cáscara.
Este mensaje es el mejor del día.
Tenés razón, la cáscara.
El hijo del mangangá Daniel Homera está en la Bastarda. Es excelente.
Ahora viene la parte en que le preguntás al juez que si es Daniel Homera o Daniel Homera.
Claro.
Que lo haces permanente.
¿Cómo que es Daniel Homera? No sé quién es. El aguijón de la noticia está en la presentación de Nochero Soy.
Con la sintonía que tienen.
En un momento más ustedes no saben quién es.
Pero escuchamos una cosa. No, para mí igual es mucho más.
Gigante de leche.
Para mí es ministro.
Para mí es mucho
más.
Para mí es mucho más un relator de la B.
Cuando los murciélagos salen de los campanarios a la hora de fabricar los hijos, cuando los estudiantes duermen los libros,
llega Nochero Soy, programa futbolero y de la vida, conducido por el poeta Julio Toyos, con la participación especial del mangangá Daniel Homera y el aguijón de la noticia Gustavo
Escobar.
Y ya iniciamos
la noticia. No sabía quién era.
Gran relator de la B.
Sí, que esto no derive en una llamada a Julio Toyos, porque la última vez que lo hicimos no fue nada feliz.
Fue también una presentación para evacuar si era Nelly Trenti y la locutora. Claro, ¿no?
Yo
la
supongo que Pablo imaginaba que lo conocía por la sintonía en la forma de ver el mundo que tienen vos y Daniel.
¿En qué sentido?
Filosófico.
Que no estamos a favor de la venta de humo permanente.
Exactamente.
Basta de vender humo, por favor, loco, basta vos. Por favor, está. Hasta acá.
Al que lo mataron fue a Waldi, no estaba para séptimo. Bien bombeado, si el último.
¿Cómo terminó la lista al final? Capaz que lo mataron de verdad porque no está acá. De capaz que tendría. Lo mataron.
Pará. Falta justificable.
No, recontra justificable.
Le dieron la falla a las 6 de la mañana.
No, para mí lo que pasa es que
la imagen de la muerte.
El chiste no al lugar porque son murgas que se toman a pecho las derrotas. Por para eso, mí no está bien que.
Se puede hablar de eso. Yo no hice ningún chiste. Yo dije.
Que la falta está más que justificada.
Existe la posibilidad de que esté muerto en serio.
Claro, para mí el chiste.
O le hayan prendido fuego.
Para mí claro, para mí el chiste es un poco arriesgado por el tipo de murga.
No.
Bueno, primero la Bastarda, estoy jugando de memoria. Segundo asaltante, tercero la muñeca. Cuarto queso magro.
Hasta ahí eran los tres que todo el mundo daba, ¿no? ¿Se acuerdan?
Vamos, la mayoría daba al asaltante campeón, pero los daba a la Bastarda peleando y a la muñeca peleando.
Era como los tres que podían ganar.
Cuarto queso magro, si no estoy mal. Que
sí, este, no me acuerdo.
Quinto la trasnochada, sigo de memoria.
Ahí tenemos, la trasnochada, sexto la mojigata.
Sexto la mojigata, hasta ahí séptimo la nueva milonga y hasta ahí me acuerdo.
Cayó la cabra, Jardín del Pueblo y Curtidor de Don.
Hasta ahí los 10 que entraron en la.
Un título viejo, Arce, que siempre pobre quedan ahí en la vuelta.
La Margarita, que también se hablaba que tenía posibilidades de entrar.
Décimo séptima, Jorge, qué grande Jorge.
Pero revelación del carnaval, Jorge.
Claro.
Del carnaval en general.
Revelación del carnaval.
Está, un éxito.
Que no es tan común que la revelación sea un conjunto. Generalmente es una un persona. Actor, una actriz, ¿entendés?
Vaya no, el brindis y el saludo para la muchachada de Jorge, que debe estar muy feliz. Sí, no creo que se haya juntado para los fallos.
¿Cómo no?
Seguro se juntaron. ¿Eh? Capaz que no se juntaron los de
Castro Cabra. Pero con ese espíritu.
Vos, pero mirá no que te importa, a las 6 de la mañana fueron los fallos. Ya sabés que no vas a estar. 3 y media, 4 arrancaron.
No sé.
No, capaz
es
que,
más, capaz que fueron al Club de la Bastarda.
Capaz que no llegaron a las 6. Pero,
esa era la buena.
Que se juntaron para festejar, seguro.
Qué grande, Jorge.
No, fue bien.
Bueno, para mención, revelación y qué más.
Jorge, no, mención, revelación. Después, Imanol, el cupletero de la Bastarda, figura máxima del carnaval.
Dicen que la descoce, no lo
es
vi.
Es un crack, man. Eduardo Daluz, figura de oro. Uh-huh. Yo pensé que ya había sido.
Uh-huh. Aparte, gran, por lo que leyenda. Vi ayer en algún momento, repasando, le hicieron como un homenaje a Samoqueña en escena.
Claro, vos, salado.
Sí, un histórico. Claro, sí.
Y después que me acuerde, mejor espectáculo de Doña Bastarda, y hay uno de la integración de espectáculo promotor. A ver, Jorge, abrime.
Qué bueno.
Es el jurado de ese
robo. Promotor de la igualdad de género es la comparsa que se llama justamente Integración.
Me parece muy bien. Estás con ganas de putearme, enano, ¿viste? Mirá, me querés putear y no es contigo el tema, olvídate.
Yo te escuché, no así la audiencia, porque es un dato particular.
Que Integración pidió que la gente no vaya al local de ensayos, a recibir los fallos con ellos. Hubo bastante polémica ayer, sobre todo en redes sociales, de algunos conjuntos, con asaltantes también, que pidieron que sea algo lluvia porque no iba a haber cantina, y hubo bastantes críticas por eso.
¿Pero por qué?
La forma en que iban a recibir los fallos algunos conjuntos. Integración pidió que no vaya la gente.
Ah, porque la gente se adjudica el derecho a decidir cómo el conjunto quiere pasar los fallos.
¿Por qué puedes
cuestionar? A mí me ha pasado la Catalina que decide. Decía, no, ¿y por qué se juntan ustedes?
No, está bien preparado. Pero era porque. Pero yo lo que estoy preguntándote es si es por algo como un mensaje general o es porque, che, no vengan que queremos estar solos.
No tengo ni idea. Sé que se generó polémica por eso en las redes ayer.
Asaltantes que dijo que fuera lluvia.
Claro, que no iba a haber cantina.
Pero para calentar.
¿Qué querés?
Abrime la cantina, botón. Bueno, pará, disculpame. Disculpá que no salió la licitación a tiempo. ¿Cuál sería el argumento? Claro.
Además,
y los otros, la Integración, si quieren pasar solos, son los que laburaron todos los meses.
Uy, por supuesto. Si quieren cada uno en su casa, que estén en su casa.
Pero pará, eso quiere decir que. Yo voy a aclarar, está lógico, pero si hay cantina, paga el conjunto de la gente.
No,
los...
no.
Para chupar, no.
No,
no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no,
puede salir, Pablo.
No, por eso, hay un tema de habilitación de horario también. Vos estás lío con los clubes, sí. ¿No? O sea, si estás haciendo algo que va a durar hasta las 7 de la mañana con cantina abierta, tenés que tener una
onda de habilitación. Perdés, ¿no? Mucho más caro que si en carnaval te sale. Con los nenes, aparte.
No, pero aparte poner en un conjunto como asaltante comparatente, por ejemplo.
Por 2.000 personas de noche.
No sé, pero 800.000 personas bueno, hay.
Sí, el
hay.
Último que fui yo, que fue la segunda que ganaron seguida, ¿no? O sea, ganando seguidas.
Sí.
La segunda.
2022, por ahí.
Había, no sé, 2.000 personas, 3.000 sí, personas. Claro, que tocaba en vivo La Cumana, que ya no se llamaba La Cumana.
La decana.
O la decana, que era Borinquen.
Ahí va, la decana que ya no era Borinquen y estaba, si se agarró con el canilla libre en la cantina.
Es que aparte, en el de Murga, terminan yendo todos los que andan en la noche del fallo de la vuelta.
Los que van.
¿Ganadores o no?
Es un embudo.
Claro.
De toda la categoría. No, claro, es un embudo de toda la categoría que van a terminar.
No ganamos, va
ahí.
Sí, igual ayer, por la hora, no creo que haya ido nadie después a otro. Bueno, alguno puede haber caído, ¿no? Pero. Yo digo, vos terminás y ganás por primera vez en tu historia como cayó la bastarda, ¿no?
Mm.
Porque tiene que ver, los que vienen ganando, una vez que ya ganan un par de veces, el festejo
se normaliza.
No mismo, ¿no? Se normaliza. Pero una murga como esta, que gana por primera vez, que le dan los fallos a las 6 y 10 de la mañana, ¿a qué hora termina? Porque ahí recién se entera que ganaron.
La fiesta 10-11.
Bueno, estamos hablando igual de gente que tiene el calendario alterado hace 40 días.
Claro, pero hoy, por ejemplo, si tenías un hijo o una hija que arrancaba las clases. Y ponés que era el arranque de clases.
Que más se arranca guisado, bien guisado que más.
Igual si arranca las clases, va a facultad, yo voy solo, porque voy a arrancar solo la facultad.
No, varios colegios arrancaron hoy. Colegios privados arrancaron hoy, varios.
No, si va al público y ya arrancó, claramente hoy no, toda la madre,
claro,
la levanta,
claro,
la lleva.
Claro, no, y si tiene que laburar y no puede pedir el día o no puede faltar o no.
Igual, a mí me pasó después de unos fallos ir a laburar en una veterinaria que laburaba y claro, llegás volado, ¿no?
Igual no darle el libre hoy, hay que ser muy botón o que realmente es hiper imprescindible su presencia. Con todo respeto, no creo que fuera tu caso en la veterinaria. O sea, hay que ser muy botón para decirle, no, y hay que estar a las 8 acá, no me importa.
Lo mío era al revés. Si faltabas, ahí
levantaba.
Anoche, 3 a.m., el conjunto que ensaya en el Club Delta, Patín Club, se le ocurrió hacer la actuación completa a toda la candela. ¿Saben cuál es? Solo para dedicarles un profundo saludo a sus madres.
No tengo ni idea.
Claro, en tu caso era no por imprescindible, sino por prescindible.
Al revés, claro.
No venga mal.
Gente de los muchachos, de los Adams, algún integrante de la Catalina y hasta el jury estuvieron en los festejos de la bastarda.
Claro. Es un embudo que va.
No, está bien, pero estuvieron cuando ganaron, porque puede ser que hayan ido antes. Bueno, los Adams no, porque eran en la anterior, ¿no?
No.
Bueno, gran victoria de Momo Sapiens, que era la categoría también peleada.
Volvió a ganar después de unos cuantos años, los Momo que. No vi mucho, pero dicen que estaban divinos.
Caballeros es el que ensaya en Delta, atención.
Bien. Sí. Es raro, porque si ayer fueron al Teatro de Verano.
¿Vos de verdad? Ayer fueron el último conjunto de todo el carnaval.
Es muy raro que hayan hecho la actuación completa.
¿Toda la actuación?
Perdón, y vaya el saludo, inmenso, inconmensurable.
Le metió un Copani y un Víctor Hugo así de la carrera. O
sea, para los Rolling, que han sido muy castigados en este programa.
Sí. ¿En este programa?
¿No? ¿Sí?
No sé si puede
ser. Más que
ah, no, de, eran los
conductores del programa.
Este, y que lograron su primer premio.
¿Salía Mauri Virgilio en los Rolling?
Sí, señor.
Sí,
señor.
A mí me hace reír mucho.
Es la primera vez que salen campeones, además, ¿no?
Sí. Por el Tincho Prado.
Ah, el Tincho Prado, qué bien. Bueno, bueno. Bien,
qué predecesor el chiste del doctor el otro día en el equipo galáctico hacia Pachela.
¿Qué comía?
Que no se hizo un chiste que no era muy bueno. Yo lo admito que lo escuché yendo al Francini en la repetición. Hizo un chiste no muy bueno Guachela y el doctor le dijo, con razón vas a comer con los Rolling.
No, pero es que ya se veía
venir. Sí, había como un Vox Populi de que los Rolling ganaban incluso.
No, no, pero aparte hablaban, eran tres y todos hablaban de los otros dos, no era para ellos, ¿sabes?
Igual en Paparazzi
también. Habría que ver si se enteraron, ¿eh? O sea, capaz vos llamás a Pachela hoy y te dices, ¿cómo que fue Jordi?
O no, o ya fueron, fue yo. Estamos ahí esperando. Pará, igual en Parodistas, por los comentarios generales, se hablaba de Homo Sapiens también, ¿no?
Sí, como, claro. Como gran candidato. No, yo hablo de humoristas, que no se hablaba de los Chovis.
No, como dijiste que Parodistas era de las más peleadas. Lo que yo escuché en general de comentarios era que Homo Sapiens.
No, pero yo me guío por lo que escuchó Marcelo Fernández, que decía.
Ah, no,
que
yo soy más colado acá mío.
La figura de la categoría de Homo Sapiens es el que era un valor de Aristófanes. Pereira es.
Está el pollo Parrone. No, Pereira, gordito, alto, claro. Que es un crack, Fede, ¿no es?
Sí, ahí va.
Que es un crack, tremendo actor. Claro. Y hace un personaje en silla de rueda, lo vi
ahí va.
Por la BTV desde Miami con el cabecita. Con.
Oh, sí que la pasa bien en Miami.
Con Paul Fernández.
Cuando vas a Miami.
Paul Fernández, un crack. Con Paul Fernández que la rompe.
Aprovechá Miami a morir.
Salimos antes del Parque Universal de Orlando, cerraba a las 6 de la tarde. A las 4 los hice levantar campamento para hacer 5 horas o 4 horas de ruta para llegar a ver a los Adams.
Ah, pues estaba Caribe.
No, pero claro. Falta Federico, Caribe, falta montaña rusa, falta no sé. No, y en 4 horas arranca los Adams.
No jodan con el carnaval, lo importante es que volvió el pelo de Rueta y ganamos en Durazno. Claro, vamos al lado. Sí.
Bueno.
En el Landoni.
Marchó Rocha. No ganó ningún local.
¿Pero qué estamos, semi?
¿Eh? No, cuartos. No, partido día. Y ahora falta la vuelta.
Ese muchacho de Rueta es
impresionante. No sé qué edad tiene exactamente ahora. También no sé si lo habían comentado la otra semana. Metió un gol. Igual perdió por penales el golpeado del partido de Guichón.
Enzo
metió un gol en la hora que llegó a los penales en aquel partido Guichón-Mercedes. Ganó Mercedes por penales, pero igual pasaron.
Claro, eso fue la pasada.
La semana pasada. Está hermoso el campeonato de Offi. Está hermoso.
Sí, igual medio que está los cuartos quedaron medio desalineados y los favoritos les fue bien.
De los fallos de carnaval a los cuartos de final de Offi. ¿Estás escuchando?
Habiendo pasado por alineaciones de línea de tres de Fossati.
No, pero para, ¿no juega un análisis de fallos?
Fallo el día después.
Un día después, al día siguiente.
Seis horas después de los fallos.
Sí, claro.
Seis horas después.
Media horita después.
O sea, los campeones están durmiendo todavía, seguro en salvo que tengan que laburar.
Fede Pereira, gran profesor de teatro, un crack. Sí. Si nuestra generación caretea de lo lindo y se desenvuelve en situaciones difíciles de salir, es por las clases de teatro de ese animal, dice Gaby. Federico Pereira, no todas son buenas, ¿verdad? 43 pirulos para el juvenil Oscar Andrés Berrueta Figueredo.
Me encanta cuando la gente del interior, por ejemplo, nuestro compañero de Cesaro Santicay, te dice, yo lo vi jugar, como te diría un argentino que vio a Messi, ¿entendés? Para yo vi jugar a Berrueta.
43 años, ¿jugó ayer?
Yo creo que fue el viernes el partido.
Sí, jugó dos partidos el viernes y dos el sábado.
Hablen de los 8 goles que se comió Foster Gillette, dice.
Impresionante, ¿no? Ese es un cacerro.
Qué centrito le tirás.
Creo que va a ser de las primeras veces que por gol se va a centrar en primera división.
Va a ser un discurso barato.
No es barato. Al contrario, a un amigo lo jodí porque le digo, todo indica, y de hecho así lo anunciaron sus dirigentes, de que Rampla en un par de años le va a comprar jugadores a Peñarol y a Nacional y que va a ser un cuadro grande.
Que se mueran los dos, que se pongan los dos. Y vamos, también.
Dejame disfrutar esta. ¿Entendés? Este fin de semana que ellos se comen 8 y que nosotros ganamos, me lo guardo, porque en 2 años voy a tener el culo como la bandera de Japón.
Te traduzco lo que quiso decir. Estaban cacareando que iban a comprar a jugadores Peñarol y Nacional y se comieron 8. Sí. Eso es lo que hubiera querido decir.
Pará, igual. Pon entre comillas lo de que en 2 años no va a parar, pero bueno, no importa. Digo no, yo,
todo indica que sí.
Bueno, no, todo indica, no. Claro,
lo empírico no indica que sí.
Está siendo irónico.
A Teati le creo.
Como estuvieron diciendo.
No, yo a Teati le creo y a Foster Gillette también. Si pusieron ya un palo verde y van a poner 10 más.
Escuchá, ¿y conoces al CM de la cuenta de Cerro?
No, no sé quién es. Creo que es un bot.
Fue
no
por,
es nadie.
Por un lado.
No sé si otra vez se había manifestado por el 8M desde la cuenta institucional de Cerro. Y esta vez sí.
Más celebrados y más cuestionados al mismo tiempo.
¿Por qué? ¿Qué pusieron?
Porque terminó el partido de Rampla y puso feliz 8M.
Después de los 8 goles.
Por el 8 de mayo.
Feliz.
Nada que.
No sé.
Rampla jugó media máquina porque sabía que Bolón tenía jugadores que no estaban habilitados. Iba a ganar los puntos igual.
No. Parece que eso lo denunció ese Rampla, pero por lo que escuché hoy de mañana. Colone tendría como los documentos de que los jugadores están habilitados.
Es una estupidez. Así le den los puntos, ningún jugador de Rampla salió a perder 8-0.
No, y si así jugaran a media máquina, no te pongan 8.
8 no te pongan. Claro. Nosotros jugamos a media máquina contra No Te Va a Gustar, no nos comimos 8.
Julián Pou y Santiago Marcén son los futbolistas con ficha médica vencida.
Qué grande con un fútbol club.
Bueno, si será chico Uruguay, que hace poco entablé vínculo entre un Gonzalo Delgado que dice ser partidario ancestral de Colón.
No, mi familia materna es toda de Colón. Y mi primo vive en España y me pidió desesperado una camiseta de Colón.
No, doy fe que es simpatizante, se puede decir, de Colón.
Quien maneja el destino de Colón como principal dirigente es el gran José Ramírez, que es el director de la Tazónica.
El José, que 2x3 viene por acá, que lo vemos en los eventos, él es uno de los capos del gerenciamiento de Colón.
No, yo no tenía ni idea, y el otro día Pablo, que ahí vuelve a mostrar su maldad, porque le expliqué perfectamente cuál era mi vínculo con Colón, y ahora me acaba de distorsionarlo. Para,
son dos los que tocan la Tazónica, ¿cuál es el otro? ¿No hay dos?
Toca Lata en el otro, había, no sé si
sigue. La Tribu Mandril, sí, no sé si. En un momento.
La Tribu Mandril también, claro.
No, pero los que ves en los eventos son los Lata Zónica, son los crack.
Bien. Fue primicia de ascenso directo el
arrancó periodo. Arrancó Ivancito Abuela con ascenso directo este fin de semana.
No, ya el otro.
Primicia
no,
lo que...
ya
arrancó el otro.
Ah, ¿el otro?
Sí.
Pero fue primicia de
ascenso directo. Programa,
que Rampla sí, programa, iba a reclamar los puntos.
Ah, que iba a reclamar los puntos, está.
No, qué masivo este primer bloque. No, carnaval es muy masivo.
Lo que me enteré hace poco, y en realidad no es tan raro, de hecho, creo que Jorge puede dar fe, que no es lo mismo Colón y Colón. En el sentido de básquetbol y fútbol.
No, es el mismo cuadro.
Sí, pero no es lo mismo. O es lo mismo, Defensor y Sporting.
No, pero cuando yo era chico, cuando yo era chico era lo mismo y lo vivía yo.
Conozco un par de hinchas de Colón en básquetbol que dicen... van a todos los partidos, son enfermos, se pelean por Colón, y dicen, nunca los fui a ver en fútbol.
No, está claro, bueno, pero es como Aguada, que hay hincha Peñarol en Nacional. Sí,
hincha pero
Peñarol.
Aguada no tiene Aguada fútbol.
No,
pero hay hincha Peñarol de fútbol que nunca fueron al básquetbol.
Lo que te estoy diciendo es, la misma institución juega al básquetbol con un suceso limitado y al fútbol con un suceso limitado.
Sí.
Uno imaginaría que es lo mismo.
No, abro que lado.
Entiendo dónde vas.
Ah, el perfil del hincha, si vos.
No.
No.
Gente que son hincha de color en básquetbol.
Pero no en fútbol.
Pero no en fútbol, pero ni ahí en fútbol. No van a, no tienen ni idea cuándo juega.
Ah, yo lo que te digo es que lo siento como más de estos tiempos. Cuando yo era chico, que mi abuela vivía a media cuadra y que tenía dos tíos dirigentes de Colón, iban al básquetbol y al fútbol.
Está. Estos son más jóvenes. Claro, estos son más jóvenes. Y no.
Sí, ahora
más allá del reenganche de Peñarol y Nacional en básquetbol en los últimos años, ¿cuántos equipos de básquetbol fútbol se mantienen actualmente?
Defensor Sanubio, Sporting,
aparte de Sporting,
sin técnico.
Una novedad, está sola.
No, técnico tenemos, sin el mismo técnico.
Ya cambiaron todo.
Sí, Coquito Brea, que tiene un gran valor y hoy. Hoy debuta con Cordón acá en Welcome.
Bienvenido.
Acá 8-4, que le dejamos toda la suerte y le mandamos un. Ya que tocás el tema, que estarías esperando el momento para tirarlo.
Porque es permanente
un
la
Un enorme la... abrazo y el agradecimiento
sin trabajo, ¿no?
Eterno. Pero se fue él. A Gonzalo Fernández, el mejor técnico del Uruguay, junto con Gerardo Jauri. Abrazo grande.
¿Cómo hay noticias?
Gladiador.
¿Cómo hay noticias que la tenés tan digerida?
Pero llegó a la mesa de trabajo. Venimos bien porque otro se lastimó el tendón brindando en un casamiento, ¿viste?
¿En serio?
Sí, claro. ¿Un jugador?
Sí.
No, mentira.
Ese le peleé. Escuché por arriba básquetbol de primera.
Le pelea mano a mano esa lesión a Santiago Canizares, el español que se lesionó con una botella de perfume y se perdió un mundial. Pues por se frenar, le cayó una botella, por frenar una botella de empeine, un frasco, ¿no?, de perfume. Lo frenó con el empeine, la clase que se te cae y lo frenás ahí. Lesionado, se perdió
Francia. A Rodrigo 98. Aguirre le pasó algo parecido, pero no me acuerdo si fue una botella o un vidrio. Con Juega Nacional, en el centro doméstico también.
El año pasado se hicieron festivales de murga joven en el cancha de Colón y cayó un par de veces la barra a quemar todo. Yo no me metería a discutirles qué son y qué no.
No, no, yo soy lo que ellos autoperciban. No, pero sé que la
barra. Vos decís, fútbol tiene barra, claro. Tiene hincha, fanáticos, que ni loco van a verlo al fútbol.
Eso es verdad y es nuevo. De hecho, los hinchas que yo todavía conozco de Colón, que son más veteranos, no tienen muy buena visión de la barra de básquetbol de Colón. Exactamente. Y siempre fue como un club muy familiar.
Y es raro, para quienes no somos de ninguno de los barrios, que Colón no tenga nada que ver con el barrio Colón.
Es que no sé si originariamente debe ser de Colón, supongo.
No, no, siempre fue ahí. No,
¿siempre fue el movimiento?
Lo más loco es que para mí siempre fue el Reducto y no es Reducto donde está Colón.
La zona oriental.
Claro.
Es muy raro, ya digo, hay una energía rara en esa zona, porque también tenés la panadería.
Estamos metiendo en la historia de Colón y sí, ahora sí que está.
Bueno, pero tenés ahí.
Ya que Racing ganó, el clásico de Colón era Racing originalmente.
Yo siempre digo, lo raro de esa zona, porque tenés panadería Reducto que no está en Reducto, está en Brazo Oriental, tenés Pastas Colón y el equipo Colón que están en Brazo Oriental. Hay algo ahí que te mueve los barrios.
Claro. Acá nos están mostrando como que básquetbol y fútbol tienen dos páginas distintas de Instagram.
No, pero son las dos. Pero dice Colón Fútbol Club y... ¡Ay, claro!
Colón Fútbol Club, uy.
Ah. Aparte es terrible porque no es ni siquiera Colón Club Atlético Colón. O sea, directamente es el Club de Fútbol.
Colón Fútbol Club.
Claro.
Nacional en básquet lleva más de 90 años ininterrumpidos. No digan, se reenganchó.
No, no, ¿cómo? No.
¿Ininterrumpido?
¿Sin parar nunca Nacional?
Creo que no.
O sea, estuvo mil años en la B, ¿no?
Este año, aparte, eso me gusta.
No me gustan los colores.
Puede ser lo de
Nacional.
O sea que Palmeiras tampoco te cae bien.
Tampoco.
A mí me preocupa que es de la vida del indio que habían traído en Colón. Recordando un ciudadano indio, un zaguero que andaba vagando por Brasil Oriental.
América, está.
Sí, ojo, así como hay noticias deportivas de un cuadro, también el otro cuadro tiene noticias, Rafael, porque hay polémica en el trócoli.
Por el trazado de líneas.
Sí. Se ha hablado mucho en el día del trazado de líneas.
Mirá qué rápido Juanjo puso la noticia.
Pero no lo pusiste nada, porque le volvieron a hacer la colita.
Ay, me pareció. Mira a Marley.
Ya sin Apud, igual todo el vallo para adentro, me pareció, ¿no?
Es impresionante.
Ah, mirá la línea. Pero pará, creo que la del medio de la cancha estaba peor, ¿eh?
Sí, la del medio estaba peor, mucho peor.
Ahora, ¿cuál es la polémica? Porque ahí no hay ninguna polémica.
Ahora, hay como un segundo.
Sí, porque se juega hockey sobre césped.
Yo no entendí por qué se hizo ese. ¿Qué era ahí?
Hockey sobre césped.
No, para mí se le cayó el que terminó de pintar el área, fue caminando a cosas y le cayó la pintura.
Pero justo quedó un semicírculo.
Claro, boludo.
Claro. Entonces, acá es cuando planteamos algo que creo que ya hablamos. ¿Cómo podés trazar líneas de bar en una cancha que ni siquiera es paralela a las líneas entre ellas?
Mirá el área. Pará, pero
la lógica de juego no dicen nada.
Muy bien,
para hacer el trócoli. Rafael, ¿no está lindo?
Pero para mí, Rafael, esto es para tapar el campañón de Tabaré Abayubá.
Lo dimos vuelta.
Lo dio vuelta ante la sorpresa del campeonato.
Y con dos remates al arco. Dos goles.
Por favor, los que no están, si no están en YouTube y no les interesa, busquen las fotos. Es impresionante. Sí,
vivo a dos cuadras de San Martín y Fomento. Hay una estación de servicio que la cajera está más fuerte que la línea de trócoli.
La estación de servicio está en diagonal a la sede donde nace Lorenzo Fernández, que era la calle donde vivía mi abuela.
Pará, pero ¿te parece replicar este comentario?
Claro.
Que una cajera del supermercado.
Pensé que era una anécdota sobre la estación Colón, donde para la barra, no sé, pensé que iba así por ese lado.
¿Sabes qué me parece? Que además el semicírculo, digamos que.
Está mal las dos.
Que termina en el penal. Está hecho como. Vamos a hacerlo por acá, ¿no?
Sí, es medio tipo ojímetro.
Ahí va, dale un poquito más.
No, cachito allá.
Pero fue el año pasado que salió la foto del círculo central que era completamente desparejo un lado con el otro.
Con un dron.
No, no fue en el trócoli, yo creo que fue en el Méndez Piana.
En el trócoli también, pero en el Méndez Piana
hubo una que fue terrible.
Es el pico. Nunca se hizo tan
por ahí. Qué buena frase, el dron te mata.
El dron te mata.
Ya no te mata. Te mata el dron. Te matan los jugadores que reclaman mensualmente.
El ángulo.
Sí, ahí. No es el mismo que allá. No.
Sí.
El ángulo superior es como de 80 grados o 75. Sí. Y el ángulo inferior 45. Es de 35.
Sí, claro, 45. Sí, poquito menos.
Es verdad. Pero me parece malintencionado el título de ese medio de prensa amarillista en contra de la gestión Javier Berry, que dice polémica por el trazado de línea. ¿Y dónde está la polémica? No hay ninguna.
¿Alguien
polémica?
¿Defiende esa línea?
¿Quién? ¿Alguien dice
no, Javier Berry defiende?
No. Me gusta el, no, me gusta la bajada que es. ¿Qué pasará con el estadio de Cerro?
¿Qué va a pasar?
Va a pasar.
Se va a caer a pedazos.
Claro, ¿sabes? El tiempo va a hacer su trabajo. Eventualmente ganará la desidia.
¿Cómo si no conocen la musarela?
Van a poder traer. Lo cortaron como el fainá. Porque el fainá se mueve. Pero
sí,
la musarela.
Claro.
Le dijeron el bordecito del círculo.
No, mirá esa foto.
Esa ta, no, pará, esa está toqueteada.
No, sí, porque está tan diagonal.
Esa está toqueteada, no se hace de este.
Hay un juego de foco raro.
Dale.
Pero aparte, iba por un lado y cambió la dirección.
Sí, se arrepintió. Poné jardines, ¿no tenés? ¿Fotito? ¿Miramar? ¿No?
Igual se nota que hay un vínculo ahora contigo, porque yo le hice un chiste hoy, o sea, hacer un chiste sobre la derrota de Danubio. Y me miró como si me fuera a asesinar en ese mismo instante. A vos no es tan.
No le pagué.
Contigo,
no
está. Ah, no estuviste bien. Estuviste bien. Ahora que es una tanda, dice producción, chiquilines.
Y confirman lo de la cajera, ¿eh?
Buah,
menos mal.
Buah.
Mi autoridad emana de vosotros y mi auto emana residuos de combustión, principalmente CO2. Oriental tan ilustrada como Valenti.
No estaba nada mal, perdidos entre la gente. Vos querías bailar y yo solo verte. Justo a tiempo y que el tiempo cure las heridas. No estaba nada mal, se puso cada vez mejor. La apretaste en tu mano como la suerte del campeón. Otras cosas importantes. Dejate llevar hacia ningún lugar. Perdido en la corriente, como gota de mar. Arena del desierto, volando en el viento. Dejate llevar.
Atención, Manco, que se te metió un adolescente en los controles. Bien, Manco, bien. Claro, Manco, fuerte y al medio, nada de bobadas. Seguro, Mancuso, están funcionando bien estos muñones. Vamos el bolso, Muñón, vamos la Trotsky.
bien manco, por fin aceptando plata de Pelufo por abajo de la mesa y difundiendo el punk.
Estuve en Jauregui Berri.
Qué lindo balneario, ¿eh?
Bien, Jauregui Berri. Precioso. Muy bien.
Aparte, un peaje solo.
Un solo peaje, arroyo. Un poco empedrada la playa que yo fui. Me dijeron que después más para el lado de Montevideo no está tan empedrada. Empedrada, digo, las piedritas esas tipo... Que rompe los huevos, pero que no tampoco están...
Son todas lindas, se vinieron ahí.
Muy bien, muy bien. Así que le mando un abrazo al Pato Denis, porque fue quien me invitó. Gran compañero y viajante a su mujer. ¿Y sabes a quién?
¿A quién?
A Bilardo.
Gracho.
Eduardo Gracho. Ex dirigente de Cuatrico Cerro, ¿no?
Exactamente.
Ah, ¿su apodo es Bilardo?
Sí. Porque tiene un parecido... físico el,
por últimamente era Jorge Bilardo, más por el estado.
Vos dices Bilardo actual. Él le dice Bilardo por el
este que no, por aparte tiempo, él no deja pasar un bondi. O sea, todos los bondis.
Ojo, mira qué pasa. Sí. Mirá que con este igual dejó subir a dos ancianas antes. Por ejemplo, pensé que le iba a rematar enseguida, pero lo midió y pácate.
Chiquillos,
faltó ya echarlo con el chiste de Jim Hackman y ya estaba, ¿no?
A ver si se acuerda.
Que sos. El comentario que, bueno, no lo voy a hacer porque todavía tengo que tener un problema laboral para el Pepe Dali. Perdón.
No, a ver si se acuerdan de esta canción. ¿Se acuerdan de esta canción?
¿Cuál?
Esa que dice algo así como papel, boli, papel.
Ah, ¿cómo?
Y como vea.
Papel con papel.
Claro que sí, señores. ¿Cómo no acordarse las horas que pasamos pegando con boligoma de chicos y ahora lo repetimos con nuestros hijos? Entonces tenés que saber que Boligoma acaba de lanzar la nueva Bolibarra.
Que
es
Bolibarra.
Perfecta para pegar papel, cartón y cartulina. Además de no ser tóxica, es bien fácil de aplicar. Esta vuelta a clases elegí Bolibarra.
Papel, Boligoma, papel. Y como
fe, Boligoma también.
Papel con papel.
Che, además era un placer tenerla, ¿eh?
Claro.
Sí, no, era...
El colchoncito ese para ir...
Claro.
La esponjita era genial.
Porque era fue realmente una solución en su momento. Fue un buen invento.
Fue una revolución en su momento.
Tremendo.
Te dosificaba la cantidad.
Claro.
Tenías una
para
esponjita
los torpes,
para...
como yo...
Y era transparente.
Claro. Claro, la transparencia es clave.
Claro, claro.
No, gente, y además no te quedaba el chorrete... Yo era, pues pasa, claro, yo era muy tronco, ¿no? Claro.
Gente linda de Pocitos y alrededores, ¿están buscando carne de calidad?
Sí.
Bueno, tenemos la recomendación perfecta. En Flor de Pocitos encontrarás lo mejor en asado y cortes premium que harán que tu parrilla sea un verdadero festín. Y eso no es todo, ¿eh? También tienen una gran selección de productos de almacén.
¿Querés ir personalmente? Perfecto. Puedes encontrarlo en la zona de Pocitos, donde siempre te reciben con una sonrisa y una atención de primera. O si preferís quedarte en casa, no hay problema. Entra a flordepocitos.com y hace tu pedido. Tiene delivery sin costo para que puedas disfrutar de sus productos de calidad sin moverte de tu casa.
Así que ya sabes, si buscas calidad y comodidad, Flor de Pocitos es tu lugar. Visita el local, compra online o lo que quieras y no te olvides que el delivery es sin costo. Flor de Pocitos, ahí en Avenida Brasil y Obligado, la esquina.
Maxi, recién nombraste y nunca se supo el resultado de la autopsia de Jim Hackman y su señora y perro que murieron al mismo tiempo.
Yo lo que leí, lo último que leí era la cuestión del antivirus, por el cual murió la mujer aparentemente 7 días antes de la muerte de Jim Hackman. Que, o sea, hombre, ya tenía, vivían solos, aislados, él con demencia, con Alzheimer y no me acuerdo qué más. ¿Bien? Tenía, pero la cuestión que... La autopsia que le habían hecho mostraron signos evidentes de haber pasado hambre, o sea, un tipo que estaba solo, confundido con la mujer muerta de no sé cuántos días, y que terminó vagando en una casa vacía hasta morir.
Claro.
Qué final, ¿eh?
Por eso no pudo llamar ni de emergencia.
Claro, más triste.
Y lo peor, o sea, cuando encontraron los cuerpos, también encontraron el cuerpo del perro, también estaba muerto, y no entendían la situación completa, y resulta que el perro había sido operado 2 días antes que falleciera la mujer. Y el perro también murió por no recibir el cuidado posoperatorio.
Pero pará, ¿y la mujer de qué muere?
De antivirus, aparentemente por los desechos de roedores que había en la vuelta.
Que moría antivirus en Estados Unidos, como que no sé.
Claro.
La mujer es todo como la que de ella dependían el perro y su esposo. Entonces, cuando ella muere, desencadena lo demás.
No entiendo por qué había tanta...
roedores.
Caca de roedores.
Sí. ¿Ella también estaba mal?
Era una veterana, pero la verdad no sé los detalles. Eso, vivían aislados en una casa como de campo.
Lo que pasa, claro, y da para pensar que ante la muerte putrefacción, ¿no? Estado de descomposición. No, es un cuento de Quiroga.
Sí.
Sí, murió de antivirus el 11 de febrero y Jim Hackman lo encontraron muerto en la sala
El 18 de febrero.
Una semana entera.
Sin comer.
Claro, con alguien que seguramente no tenía ningún tipo de noción de dónde estaba. No solo que no se podía valer solo, sino que posiblemente no entendía que la mujer había muerto.
¿Qué estaba pasando?
No, es brutal.
Igual tenía 63 años, claro.
Ella era mucho menor que
ella.
Él tenía como 95.
¿No? Claro.
Ya que estamos hablando de farándula internacional, ¿alguien me puede explicar qué pasó con Lali Espósito y el hijo de Moldavski?
Sí.
Que
sí.
Sé que esto, escuché por todos lados el perdón, pero nunca pude enterarme de qué fue lo que pasó.
El hijo de Moldavski en un programa por streaming.
Sí. De Olga.
De Olga cuenta una anécdota en la que se vincula con una famosa y da referencias.
Empieza, lo empiezan a apretar y da cada vez más pistas. Claro, de quién puede ser.
No, se vincula solo, no. Hace una descripción.
Claro, cuenta una
muy
anécdota
detallada de un encuentro sexual.
De haber tenido un encuentro sexual con una famosa. Noche. Las pistas y la intuición o la información que tenían sus compañeras y compañeros dejan evidencia que la persona que hacían referencia era Lali Espósito.
La nombra y todo.
No, la nombra. En un momento la nombra una de las co-conductoras y él dice sí.
Él no lo niega, entonces está, se dio por entendido.
Pero el problema cuál es, que dio detalles de la intimidad. Ah, durmió de nuevo y medio en plan canchero, durmió al lado
la boludez, desnuda, la boludez, no sé qué.
Una absoluta boludez, pero digo,
además, para no ser tan
para no ser tan hipócrita, es una conversación de la que hemos sido testigo o partícipe muchas veces, no al aire. ¿O estoy mintiendo?
No estás mintiendo.
Por eso, porque digo, todos lo crucificamos y nos parece espantoso lo que hizo, pero todos lo hicimos o fuimos testigos de. No al aire.
La que tira el nombre de Lari es
Nati J.
Te la arruinan también.
Claro, eso se vuelve explosivo y viral, y Lali Espósito en realidad no hizo declaraciones, pero digamos que su reacción fue dejar de seguir en Instagram.
Tuvo una charla con Granado.
Y Miguel Granado la llamó para pedirle disculpas.
Está bien, Rafa, pero yo puedo comentarte algo a vos, que sos amigo mío, mirá lo que me pasó, papá. No es mi estilo igual, lo sabes, pero...
Pero no, porque nunca estás con nadie.
Exactamente.
No estás con mujeres.
Es que no tengo nada para comentarte.
Digo, mentira. Claro. No sabes con quién estuve. Mentira. No, pero... mentira, tío.
No, pero claro, porque no sabe que... Fue mentira.
No, pará.
Claro. Supuestamente es ficción, ¿no?
Él salió a desmentirlo al otro día.
Eso dice, eso
es otra cosa, es hablar al aire de eso.
Claro. No, es un disparate lo que hizo. Yo no digo que no. Lo que quiero es no ser tan hipócrita y reconocer que conversaciones de ese tipo hemos participado.
Lo que pasa es que la frontera entre lo público y lo privado en este caso
está clarísimo, no es y no lo estoy defendiendo ni diciendo que haya estado bien.
Pero para el final era mentira.
No, para él mí lo peor, para mí es peor la aclaración.
Fue una ficción que entró mal.
Es peor el pedido de disculpa, incluso que
eso no lo vi.
Porque la quiso arreglar. Y la quiso arreglar desde el lado de, no, en realidad ni siquiera la verdad, era una joda. Que
me dejé llevar por la historia.
Claro, quise alimentar el aire.
Dijo, es una historia que inventé.
No fui yo, fue mi personaje.
En vez de aliviar.
Electrodomésticos.
¿Cuánto la ropa? El Ari ya debe tener la ropa.
En vez de aliviar la carga social, la duplicó. ¿Entendés?
No, y a mí me falta un episodio, chequear un episodio que no sé si es real o no, que la hermana de Yael, que se llama Gala.
Yo nací en una cra.
Sí, bueno.
Galia.
No.
Gala o Galia. Galia.
Yo la veía en el programa
de Time Blender.
Pero
ese recorte fue recortado de una charla hace meses.
Ah, ok.
Donde estaba tomando una postura en juego, como pegándole a Lali, pero si ves la charla completa, ella la está defendiendo. Entonces dice...
Siempre hay mala leche igual, ¿no?
Que claro, es como que yo te digo. El supuesto de que Lali es una hija de puta, entonces cortaron en el supuesto y pusieron Lali y quedó.
Le sacaron una charla vieja de contexto, una frasecita para que quedara como que le estaba pegando. Puta.
Por eso dije, me faltó chequear, porque esas cosas pasan.
No vuelve hablando de no. ¿Qué pasó?
Hay quilombo interno en Blender, es otro de streaming.
¿En serio?
Pero no se sabe.
Blender
demasiado.
Es otra plataforma de transmisión
y
por streaming.
Y Olga se juntó con
la que lidera Guille Aquino.
No, Jorge, y Olga se juntó
con
Vorterix. Y hay un quilombo. Porque los seguidores originales de los dos están indignados, ¿o no? ¿O miento?
Pero igual es un programa. Es par en la mano.
Un programa puntual semanal, además.
Claro.
Creo que el que vino hace poco.
Creo que me contagia más entusiasmo la interna de Colón de básquetbol versus fútbol que
no, pero hay que ayunar, sí.
Pero los hinchas de cada uno están indignados, eso es verdad, en redes.
Sí, sí.
Como también están eliminados los del USU, porque Olga se llevó jugadores.
En el periodo de pases.
En el periodo de pases llevó.
Y los de Blender están cagados porque parece que Guille aquí no tuvo.
Para, pero Blender, no sé ¿cuál es? Para, yo, mirá, no me estoy haciendo boludo. Olga es el de Granado.
Sí.
Lusu es el de Barba. Okiato.
Vorterix es el de Pergolini.
Vorterix es el de Pergolini. Que desde mi punto de vista, ustedes me dirán, no larga. No quiere largar, ya no es para él.
Bueno, ahora este año justamente largó, claro, porque largó. Puso a Luquita de gerente.
De gerente, pero no se sacó a él.
Quedó en un programa.
Le desarmó el programa y se puso en otro. O lo pusieron en otro nuevo.
Y está dando notas todo el tiempo. A mí me da como el jugador de fútbol que cuando era crack, igual, no daba notas. Pero una vez que se apareció, ahora habla todo el tiempo.
A mí me embola mucho esa postura que tiene Pergolini de decir: yo las vi ante todas. Pero hay que reconocerle que varias las vio antes, de verdad. Y él transmite y hace streaming desde hace muchos años.
Hay varios canales más, ¿no?
Sí, sí, está
Blender,
lleno.
Blender en realidad, Blender en cuanto a mediciones, es quinto por ahí, ¿no?
Está ahí Bondi. Peleando el tercer, cuarto puesto cuando le va bien.
Bondi es otra.
Bondi. Exacto, es Bondi más es tipo, es como un streaming hijo de Intrusos.
Exacto. Y de Política Latina.
O sea, estuvo Intruso, después Lam, y como que bajo esa escuela se creó Bondi como sure, streaming.
Oh. Bondi es un otro
sí. Streaming.
Gelatina tiene cosas buenas también.
Gelatina es mucho más pro-K descaradamente.
Claro. Blender es creación de Guille Aquino, que es el de Droga Nacional.
Que a mí, Aquino es un feo.
A mí me parece muy divertido, sobre todo en esos videos.
Me siento Alejandro Romay muerto escuchando de que habla del futuro.
En Blender está Tomás Rebord también, que también, son como las Tomás dos figuras.
Sí, Rebord es un crack.
Y Dorina.
Mirá cómo te mete un punto de contacto para que te sientas bien.
Bicho extraño.
¿Sabés Guille Aquino? ¿Sabés quién fue el primer manager de Guille Aquino cuando hacía teatro trash? ¿Ah? El Batra.
¿En serio?
Sí, viene no de ese mundo.
Pero saco de Aquino el que
conoció. No.
Que Juan Colón.
¿Dónde está Pichu Straneo?
No, en un programa de DirecTV con Yayo.
Es raro ese programa.
Un pelado.
El que sí, Yayo está vestido de bigote.
Pero tiene cosas muy graciosas.
Por eso, amo el pelado ese.
No, es raro porque es tiene. Enfermo, es raro.
Le hace el juego, pero salvaje. Con una generosidad.
Para, no es raro, hacerte Rafa. La barbarie.
Porque Yayo, Pichu le dice todo el tiempo. Mis hermanas fueron, arrancaron las clases. La chica arrancó hoy. Y el pelado. Y la grande la tenés.
Sí, pero yo lo sigo, los cortes de ese.
Claro.
Porque yo soy. Me voy a hacer una remera con Pichu Straneo. Porque lo amo, me hace reír muchísimo. Pero una vez cuando vi el programa entero me di cuenta que lo divertido son los cortes, ¿no?
Pero todos, en par en la mano, en nadie dice nada. El streaming se mide por corte.
Olvídate.
Claro. Porque, pero ¿sabés qué arrancó el pelado? El pelado arrancó indignado, casi que de verdad, exagerándolo, porque no tenía sentido el programa. De hecho, se paraban y no sabían qué mierda.
Es el equipo galáctico, pero con talento.
No, pero una hora y media.
Claro.
Surge de un sketch de Peligro sin Codificar.
Exacto.
Pero después lo revivieron en Olga como un experimento una vez, creo que fue, o un par de veces, y de ahí derivó a este programa.
Pero incluso sin corte, incluso en los cortes, hay veces que el chiste es como... se están riendo de eso. Sí. Hay veces que te cagas de la risa. Pero hay veces el corte y decís... dale.
Para mí lo que pasa es que todos estos son Peligro sin Codificar. Lo que pasa es que ahora, no sé por qué, porque Peligro sin Codificar en televisión abierta era un programa para nicho.
Claro, sí, lateral.
¿Estás de acuerdo? O sea, no, nunca rompió.
Como todo nada. Por dos pesos en su momento.
El de DirecTV no estaba, me dice.
Pero ahora los programas para nicho, en streaming, con público de nicho también, porque en
realidad. Sí, claro.
Son público de nicho. Todavía. Son famosos.
Porque es es una plataforma más nicheable.
El algoritmo en las redes te llega el corte si estás dentro del nicho.
Exacto. Claro, lo que te quiero decir, en realidad los números en vivo no son en televisión abierta argentina, no picarían, pero ni de costado.
No.
O estoy equivocado.
Bueno, metimos una compatriota, una yoruba, a codearse de verdad entre los programas más vistos. Que es Evita Luna.
Es verdad. Ahora empieza.
Es muy buena, muy graciosa.
Va de co-conductora con Miguel Granados.
Claro. Y estuvo en Luzu haciendo móviles y demás.
Estuvo en Blender también.
Es de Piedras Blancas ella. ¿Cómo se saca influencia de Piedras Blancas últimamente entre Joaco y Evita?
Hasta el chiste es de que es uruguaya y es pobre.
Claro, en la presentación la presentan como. Le dicen, bueno, ella es uruguaya y es pobre. Porque de verdad es uruguaya y es pobre también.
Era.
Bueno, capaz que sí, no sé si hoy es pobre, ¿no? Pobre, pero es muy buena. Ahí está en pantalla, la estamos viendo.
Y es muy crata, Bocha es muy buena y la va a romper seguro porque es muy divertida, muy divertida.
Qué horror todo esto del streaming, me deprime, pero de una forma. Ver una fosa común con cuerpos calcinados me deprime menos.
Pero porque ver canales de streaming.
Ese es un gran corte, por ejemplo.
Claro, ese corte. Eso va a ir, Juanjo.
Al nicho de los streaming. Ojalá todos los porteños que miran Olga y Luzu vean este corte.
Yo prefiero. Yo igual. A mí, más que eso, me da miedo. Y respeto, así bueno, está, sí, ya llegaron, vinieron los jinetes del apocalipsis.
Es como medio híbrido, que es como decía Waldemar hace mucho tiempo: es tele barata o radio cara, es una cosa extrañísima, sí, que no es una cosa ni la otra.
Pero yo prefiero eso a los youtubers, y eso que soy youtuber, tengo tremendo canal de YouTube. Mm. El youtuber transmitiendo por YouTube solito, reaccionando a goles.
Es más indigno.
A mí me da más cringe, mirá lo que te digo: cringe me da.
No, yo no, estoy muy. Entiendo qué es lo que se viene, entiendo.
Dago
que,
youtuber.
Entiendo que es nuestro final, por supuesto.
No, ahí discrepo con todos ustedes.
Pero no para sentir la indignación que siente Pablo.
No. Igual no es ningún final. Ya estamos adaptados. Ya estamos en YouTube, bien, ya estamos con cámara.
No me está pegando para la bronca contra la pibe,
además,
¿viste?
No, pero además no es bronca. Vos ya tenés tu nicho y ellos tienen otro, no hay competencia.
A lo que vamos es, por ejemplo, mi hija, ni siquiera la más grande que ya hace años entró, la del medio que tiene 14, por primera vez en mi vida me acaba de pedir de ir al estadio a ver un partido, yo siempre la llevo a ver a Cerro y ella las puteadas. Sí, bueno. Y es a ver Uruguay-Argentina porque vienen todos estos tigres. ¿Entendés?
Messi.
No le importa un huevo.
Messi, Poldo.
Me dice, ¿cómo no hay más entrada? No, mi amor, juega Messi. Pero yo no quiero ver a Messi, me dijo. O sea, no le interesa mirar para dentro de la cancha.
Sí, igual lo del miedo, también ellos van integrando a los dinosaurios a sus propias estructuras. Cuando Lina, con, o sea, hay un montón de ejemplos.
Una cosa,
que,
sí, perdón, te entiendo.
Que
sí,
los
sí.
tipos, no es que, no es la, Pablo, no es la muerte. Te van en algún momento vas a. O sea, tendrías que revisar el archivo. En algún momento vas a terminar. Buen topic.
Tengo que armar ya, como dije.
Pero
para,
tío Aldo, ¿no? Piso fuerte en el stream ayer, ¿no?
Sí, señor. El estreno de streaming de canal de la
mirá, puta. Mirá, Maxi.
Tengo un compañero.
Probar de tu propia medicina. Acabo de ver cómo. No. Maxi, permíteme. ¿Con qué sutileza?
Pero estamos hablando del tema y justo tenemos a un compañero.
Notable, impresionante. Fue la primera vez, por eso no captó tanta gente.
¿Cuánta gente?
No,
cuánta.
Pero seguro.
Porque con el músculo
que se lanzamiento, todo, tope.
Programa de lanzamiento, las primeras figuras del programa que se lanzan desde hoy. El pico que yo vi 60 almas.
Para
19,
mí no tenían alma, ¿eh? Si eran 60 no tenían alma. Yo no me animaría a decir que eran almas.
¿Sabes dónde tenemos la información? Le digo a la gente, pues iba a pensar que somos una madre.
Somos los hombres de nosotros.
Que somos los hijos de puta. No. Mirá que... Él nos mandó la información.
Él nos mandó la captura con la cantidad de.
Mira esto lo que es. ¿Qué
Pablo, yo te voy a confesar algo. En un momento de la noche vi una llamada perdida de Jorge. Sí. Digo, ah, ¿le ha pasado algo? Viste que nunca sabés. Pensé que era noche de fallo.
Digo, no, pero era temprano, boludo.
No, pero digo, me debe querer invitar a Noche de Fallo. Lo llamo y me dice, ¿vos viste el mensaje que manda Pablo? Digo, no vi todavía, no tenía el celular encima, no vi encima. Y Jorge estaba asombrado de tu maldad. Pero ahora se enteró que ese programa lo conducía
claro,
vos.
Yo no me pensé que lo conducía Mariano.
No,
digo, ¿mandás un grupo? ¿Dónde está Mariano? Digo.
Mandé la captura cuando aparecía Mariano, aparte. Claro. Con más maldad.
Claro, pero era del Opus, estaba autoflagelando.
Claro, vos estabas ahí.
El famoso mensaje
no fue
silencio.
Tan malo.
En el equipo de Galáctico hay talento, pero la desidia es enorme.
No hay talento, no miento.
Yo siempre tengo el terror.
¿Alguien dice que a Vita Luna le pagaste un sueldo que estuvo en tu streaming, Jorge? Dice.
Sí, sí, llegó ¿sí? a participar. Sí, alguna vez. No sé si llegó a cobrar, Jorge, porque a veces me invitan.
Invitá 3-4 veces en la
te damos visibilidad. Hay millones de seguidores en redes. No,
te hace bien a vos.
Un conexión.
¿Por qué todos los streamings son todos iguales? Hasta las mesas son iguales.
¿Sabés que yo tengo terror de que me pase la gran Washington Abdala?
¿Que te en la OEA?
No.
A mí dame la gran Washington Abdala.
Robin, no, yo sé dónde vas. A cómo hablaba Abdala para hacerse el joven.
Querer parecerse, que es lo que me parece que está pasando ahora, cuando empieza esta cosa, como que hay tanta cosa que todos se quieren parecer a los dos o tres que le va bien. Claro. Y a algunos les queda natural y a otros no. Por eso siempre pongo el ejemplo de Washington Abdala, cuando quería hablar como los jóvenes, y yo era joven en ese momento. Mm. Y yo me recontra daba cuenta que el tipo estaba forzando la
igual, debo reconocerle a Abdala que me dio la misma vergüenza ajena y lo compartíamos incluso al aire, que fue de los pioneros en grabarse videitos medios bizarros para comunicar de una manera distinta.
Está bien, pero yo estoy hablando no de eso, estoy hablando de cuando comunicaba.
La forma de comunicar.
Claro.
Obvio.
La muerte de la mayoría de los de la mesa, sobre todo la de Rafa, Pablo, Jorge, va a ser a manos de una audiencia joven que considera repudiable su tipo de humor. Jorge va a terminar vendiendo todos los medios, yendo radio junto al resto como Héctor Perry a las 3 de la mañana en una de mis.
Ojalá, ojalá,
no,
ojalá.
No está mal.
Si hay algo para vender. Ah, si hay un programa a las 3 de la mañana.
Sí, sí. La vuelta.
Si hay un nicho. Está. Si hay un nicho.
Si hay un comprador. Ah,
Pablo, ¿hay un programa a las 3 de la mañana?
El señor que me quiso agredir me va a decir un futuro formidable.
Ya, el nicho va a estar y los jóvenes ya nos desprecian. Así que no claro, veo claro, mucha diferencia entre lo que pronostica.
Es mucho menos apocalíptico de
no
lo que
no hay que apuntar
usted
para los jóvenes, porque no le vamos a llegar nunca.
Mirá contigo, viejo.
No, si le apuntamos y ven lo que hacemos, nos van a cancelar. Mejor no, que no nos vean.
¿Por qué no es apocalíptico para mí? Pues ya estamos en el final, ya no hay mucho más para pelear.
No, y porque cuando
ya nosotros, 50 años, 50 años, ya
cuando,
está, en un momento
cuando
se
nosotros descubrimos a Figare y a Pergolini, a todos eso, había un tren de la noche y había un que le iba a otra gente que se iba funcionando.
Yo te voy a decir una cosa que es una reflexión a la que he llegado con otros amigos. Nosotros incluso tenemos que agradecer mucho que cuando arrancábamos, por ejemplo, con este programa o con el pasado de este programa, no existía la posibilidad de acceder a otros programas en otros países similares.
Claro, nuestra competencia.
Porque si la gente hubiese tenido la chance fácilmente de escuchar a Pergolini, a One Reich o a tantos otros, De La Puente, Natal, el que vos quieras, no lo escuchaba nadie a nosotros. Nadie, porque ellos eran infinitamente mejores que nosotros. El tema es que ahora los guachos dicen, no pongo a estos pelotudos, es lo mismo, el mismo esfuerzo, tengo que poner en YouTube, en vez de poner en la mesa de los galanes, pongo Nadie Dice Nada.
Pero ahí voy a lo de Alvin, en realidad no somos nosotros, para mí la brava está para los
claro,
streaming uruguayos que tienen que competir de igual a igual con esos
es
nenes.
Es mucho más difícil
nosotros
para
Topic
que para nosotros. Es mucho más difícil para Topic que para nosotros.
Oye, Gordo Diego empezó un programa de streaming de 8 a 10 en Agüeno.
No, pero es que en realidad lo que yo hablaba con... En realidad no es que sean guachos. Hay muchos guachos, pero hay otros que no son guachos.
Sí, muchos cuarentón.
No sé cuánto tienen esto de...
No, de par en la mano tiene la edad nuestra. 2 años menos, 3 años menos.
Mucho menos.
Lo de par en la mano no. Lo de Nadie Dice Nada sí.
Lo de par en la mano, claro, el único. Hay Lucas que es más joven, pero todos los demás tienen 40. Más o menos.
¿Qué es par en la mano? ¿Cuál es el de
Lucas Rodríguez?
Es un crack, Luquita Rodríguez.
Sí, sí, Lucas debe tener 32, 33. Sí. Los demás tienen 40.
Pero ya, ahí va, los otros tienen 40.
¿Pero cuánto tiene Granado? De andar ahí también.
Y mi Granado debe tener 40 ya.
No sé si 40,
pero 35. El promedio tiene de los pesados en streaming está en los 35 por lo menos.
Muy bien, basta de autoanalizarnos, que somos, hablamos.
No, yo lo que me voy pensando es que con lo bien que anda en el streaming Lucas Rodríguez, encima viene, le gana a Peñarol, casi hace un gol de tiro libre.
¿Viste?
Y la rompe en Racing. Es impresionante. La Lucas versatilidad.
Rodríguez es un jugador de Racing. Monzón hizo un gol, ¿no?
Sí, fue la figura.
Quiero averiguar si es
la figura de la cancha.
Del Tatú Monzón, uno que jugaba conmigo, pero imposible saber.
Solo porque tiene el mismo apellido.
¿Le viste la cara, por lo menos, a ver si había rasgos?
Tenía un aire.
Está grande, pelado.
Sí, este era más flaquito, chiquito.
Yo estoy fascinado que el colega de River es el...
Pensé que entraba Monzón por
los petuosos. Es el nieto del Culaca González. ¿Nieto del Culaca?
Sí, claro. La otra vez lo mostraron en la pantalla.
Incluso a los comentaristas les costó reconocerlo.
Sí, es verdad.
Obviamente pasaron
los
años.
¿En el partido de Sudamericana fue o en el anterior?
River, Peñarol. ¿Con quién jugó ahora? ¿Con Peñarol?
Fue en el River, Peñarol, en el Saroldi.
En ese.
¿Heredó los rulos?
No.
Capilarmente está muy lejos del abuelo.
Qué
infamia.
Diga.
Llega hasta ahora y me dan ganas de preparar un rico mate. Un rico mate. Pero ¿sabes qué? Cada vez que me pasaba y tomaba mate me dejaba como una sensación como de sobregirado, así como loco. ¿A vos no te pasa lo mismo, Jorge?
Sí, me pasa. Estoy cansado de que cada vez que tomo mate me deje nervioso.
Bueno, que no te pase más. Con yerba Mansa podés disfrutar todo lo que te gusta del mate y soltar lo que no. Probá Mansa y matea tranqui. La prueba está muy buena. Pueden mandar igual para acá, para el programa.
No, pero además mate es siempre el nombre ideal para una yerba.
Bueno, te está diciendo claramente lo que es.
Exactamente.
Ahí lo vemos a Lucas Rodríguez. Hacés chiste con goles de otros cuadros, no así con los de que recibe Danubio, ¿viste? Hay una edición ahí.
Atente que, ¿sabías que tu Jack te puede llevar hasta China?
¿Ah, sí?
Jack lanzó un concurso para premiar a las mujeres por su esfuerzo y dedicación. ¿Manejas un Jack o tenés uno en tu negocio, familia? Podés ganar un viaje para ir al Jack Day en China. Para participar ingresá a mujeresfuertes.jack.com.uy y postulate, tenés tiempo hasta el 15 de marzo, dale, ¿ya? Apurate.
Bueno, este es un mensaje hermoso para cerrar el bloque de dos, ¿sí? bloque de la gente, como decía el Zócalo. Uh-huh. Hay un jugador de Racing que jugó ayer, que es TikToker y tiene 2 millones de seguidores.
¿Cuál? ¿En serio? No tengo ni idea.
No, padre. Yo, o sea, lo puedo sacar por jugar de Racing.
Son TikTokers.
Nunca por TikTok. No, yo no tengo ni TikTok, ni siquiera tengo la app.
Impresionante.
¿Pero cuál es?
No dice.
Ah. ¿Será de Racing Club de Montevideo?
Sí, claro, supongo, va.
¿Puede ser? Sí. Muy bien. Vamos a hacer una pausa.
Mátate con esa, ¿sí?
La causa de los pueblos no admite un segundo más de tanta. ¿Cómo no hay un detergente que se llame Juan Antonio Lavajilla? La sobremesa. Tema número 1. ¿Libertad o muerte?
Caso número 1, dice este oyente que en la puerta, el hospital.
¿Caso o tema?
Sí, tema.
Ah, me gusta que agarremos lógica de caso cerrado.
Es verdad. En la puerta del Pereira Rosell hay un payaso vendiendo globos a 20 pesos cada uno. Uh-huh. ¿Cuántos venderá? Pregunta al mes, capaz es una cuenta muy fuerte, pero digamos por día.
Está barato. 20 pesos. Inflados.
No aclara. Supongo.
Sí, supongo que sea formita de animales, perro salchicha, ¿no?
Porque para mí vende más si están inflados que si no están inflados. Sí,
necesitamos claro. que un oyente que ande en la vuelta vaya y saque una foto y nos la mande al WhatsApp. Mm. Para tener referencia de qué es lo que vende.
Yo creo que si es
casi
payaso,
simpsoniana la escena.
Sí. Además me imagino que la clásica de le doy el globito al niño y después que el niño lo agarra al padre. Más. 20 pesos. Mm.
Igual 20 pesos.
¿Sabes que para mí... Claro, es el premio a la salida del doctor económico, digamos. 20 pesos. 20 más.
O la visita a un
hospital pediátrico.
Está clarísimo. O la visita a un pequeño internado, a una madre.
Primero. O un niño recién nacido.
Claro.
Celeste para el nene, rosado para el nene.
Un perro con pitulín para el y una florcita para el nene.
Un perro con pitulín.
Los huevitos, todos los huevitos. Y flor para la nena.
Lógico.
Flor, un corazón.
Confirman que es con formas, ¿eh?
Bien.
Ah, puede también tener formita de escoba.
Bueno. Viste que siempre das una más, una más, una más.
No, dije para quién. Estás a nada hacer uno con formita de lavarropa para mandar al colectivo que sea.
¿20 globos es mucho?
No. Y él me vende 20, tranquilo, vende 20.
Sí, porque aparte.
Si no deja.
Hay un detalle que no es menor ahí en la entrada de Pereira Rosell, que es la parada de ómnibus, que es muy concurrida y hay gente que capaz que le dicen que no al payaso al principio, pero estás esperando 15 minutos al 526 y en ese lapso el niño se pone fuerte y capaz que terminas claudicando y comprando. Para mí debe andar en 50, fácil.
Para mí.
30.
¿En qué casos? Primero, hay un movimiento fuerte. Estamos hablando del Pereira
Rosell. Por eso, no, mueve mucha movimiento. Gente.
Pero yo creo que está bien pensada la del payaso. Porque da un elemento que es barato para quien va a visitar. Digo, vos podés decir, no quiero llegar con las manos vacías a visitar al hijo de Pedrito que está internado.
Saludo,
pero. Entonces, va, yo entro con esto y botija. Es un buen gesto, ¿no? También para el que está, para el recién nacido, o para la madre o el padre, que va a llevar al niño.
Para mí vende más con el niño al lado.
Y dice que le va, que a la vuelta le compro cosas.
¿Sabes por qué? Porque parte de la gracia es verlo.
Hacer la forma,
¿no?
Claro.
Sí. Si yo te traigo un globo con forma de flor, ahora si vos ves al payaso.
No, y también como les quede, si le quedan pro, va a vender mucho más que si lo queda chumi.
¿Mete 8 horas el payaso ahí?
No tenemos
el lado. No mete 8 horas ni loco, me va a la cantina a tomar uno.
Bueno, pero poné que corten.
Por algo es payaso. Está a favor de la
sociedad. En la puerta del supermercado.
Me gusta que le digas el Yosapa, puede ser. Me gusta.
Yo no sé si sigue abierto el bar Carabel. No sé si te acuerdas. Estaba abajo la pensión. 2 horitas. Bar Carabel, 2 horitas más. marcará Abel. Ni ahí. Media horita más para.
El que mandó la propuesta lo tiene estudiado, claramente no llega a las 8 horas. Ah. No, otro dice, no sé cuántos vende, pero se van un gol de los redonditos.
Mira, yo ya sé.
Tiene un auto.
Pero pará,
ahí
hay que estar controlando, yo ya me acuerdo, ¿verdad?
Porque aparte tiene un costo, más allá de su hora, hombre. ¿Sí? Capaz que el Globo, 5 pesos le vale.
No, no, le baja mucho.
El costo es mínimo. Una bolsa de Globo no te sale 5 pesos un Globo.
¿No? No, ¿Globo mayorista?
Barrio Reus.
Bomba tiene que saber cuánto vale una bolsa de 100 globos.
Trabajo en el Pereira, los vende con forma de animales. Están avivando, le va a caer la intendencia.
No, porque... No, rompa los huevos.
Ahí está la intendencia.
No, rompa los huevos.
La pelota.
Ya, no, rompa los huevos.
No llega la foto del hombre, capaz que se retiró ya hoy.
A mí me parece igual como muy...
Él tiene que hacer 5 gambas libres por día. Mínimo. Para decir vos...
25 globos.
Para él, para mí, él le saca 17 cuenta, ¿no? pesos al globo. Ponele que a alguno se le pinche en la mano. Ponele 15 pesos al globo. ¿Mm? La caga el globo, sí. ¿No?
Y bueno, por eso tenga.
Él uno cada 10 minutos vende.
No sé si viene. Bueno, pues así.
Estamos hablando de 15 por 5.
6 por hora. Por 4 horas.
50 por hora. ¿No? ¿Está bien? Uh-huh. 15 por 5.
Por 75. Cada 10 minutos. Ah, está vos calculando en plata, yo en globo.
Está, pará, de 75 pesos por hora, es muy poco.
Él se tiene que ir con 5 gambas para la casa.
Ah, por eso no llega, tiene que meter 8 horas ahí. Me tiene que pagar la patente y el gol.
No, claro, no es por los globos que compró el gol.
Para mí eso ya pasa veniendo.
Para decirle uno que vaya, un oyente que vaya y que le diga, ay, quiero un globo para mi hijo. Y después que le diga, y ahora quiero un globo. A ver qué le da.
Y mirá si le da y después termina en cara por culpa nuestra.
Y que encaje y está.
¿Cuánto puede salir?
Para mí igual es la mejor salida laboral para payaso hoy en día. Payaso en Montevideo vendiendo globos me parece que hace más que en un ómnibus. No, el payaso ómnibus me parece que no
está dominando mucho. Está muy bien elegida estratégicamente el lugar.
Sí, para encontré ir a el costo de que así a la carrera encontré globos a 1,70 pesos. O sea, 170 pesos por 100
pero
globos.
Pero normal, porque estos son
sí, de no, los largos. Los largos.
Ah, los chorizos esos. Sí. Ah, bien.
Los que se publican en internet.
Exacto, seguramente.
Sí,
se podés conseguir. Vas al shopping hebreo.
Claro.
Vas a una tienda, pagas con plata viva.
Me paro acá 2 horitas. Te hago la morisqueta para los botijas que entren al super fiesta.
Por canje.
Y dame el globo.
Había uno que vendía que era argentino, se quedaba en lo del tío y 2 meses acá. Vivía un tiempo en Argentina y los globos los traía allá de contrabando. No puedo asegurar que sea el mismo, pero venía siempre en carnaval.
Tiene que vender 10 por hora. No, uno cada 6 minutos, mucho.
Mucho, mucho. Le lleva como 1 minuto a hacer el globo.
Sí, le hace la experiencia también. Porque no lo puede tener armado, no puede toquear.
No, algún armado tiene.
Uno, pero no te da eso.
No, porque se ha pedido.
Claro.
Te ofrece una galería.
Pero el loco lo hace al toque igual,
¿eh? Hace espadas, viste que hacen espadas.
Taca, 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 al toque lo hacen, ¿eh?
¿Qué hacen? Espadas, perros tipo salchicha, flores.
Algún otro bicho hacen.
Corazón, he visto.
Sí.
Y un dinosaurio, ¿no hacen? Jirafas.
Jirafas, está bien.
Es acotado también.
La pregunta, ¿cuántos vende era? ¿Cuánta guita hacía?
¿Cuántos vende por día?
Vende, ya te digo.
Vende 25 por 25, día.
Hace 4 horas. 20 por día.
No, vende 40 o 50 vende.
Ah, para, es clave saber cuántas horas está lo que pasa.
En 4 horas. 4 horas ese. Por lo menos 10 por hora tiene que vender.
Para mí
vende 5 por hora.
Si vende.
Uno cada 12 minutos es muy poco.
El loco va calculando tipo taxi. Cuando llega un 8 gamba, un palo, dice, la mañana. ¡Ah! Saca la nariz.
Pero vos decís que cruza el bar.
Con la nariz agata y te queda un puñato más colorado.
Si vende 50 a 20 pesos, son 1,000 pesos.
Soy de payaso cirrosis.
50 a 20 pesos, tenés que meter 50.
Claro.
Es mucho.
Bueno, pero si no, no saca ni 1,000 pesos.
Ojo que hay figuras que usan más que un globo, claro. No es que todas las
piezas. Pero igual es un peso de costo extra.
Ah, te la cobro, mago.
Muy bien, tema número 2.
¿Qué hincha famoso le envidian a su tradicional adversario? El oyente ponía como ejemplo, le envidia a Nacional, al Bananero y a Jorge. Ponía el oyente, ¿verdad? Leí la palo. Está en el grupo.
Yo no había leído la parte de Jorge, sí me acordaba de la del Bananero.
¿Sabés qué? Sé que la gente de Peñarol envidia, ¿sabes quién? A Martín Quiroga, por ejemplo.
Ah, un dan.
A Nacional.
Yo no conozco tantos hinchas de Leodán González, que es el rival de Progreso. Bueno, lo vemos el fin de semana.
Digo, que me calentura más de ayer. Te juro que me calentó más el partido de Progreso que la alegría que me dio el de ser.
No, impresionante.
199.
Lo habrán insultado, enajenado.
Se fue con mucho aprecio.
Pero... Le pido a Natalia Obrero sin dudas. Porque aparte de Rampla, en serio, hay otros hinchas que dicen ser de Rampla que no son.
Por ejemplo.
Inconmensurable.
El inmoral de Víctor Hugo dice que es de Rampla.
Claro.
¿En serio?
Pa.
Vos, que Rampla debe ser de los cuadros que tuvo. Spalter era de Rampla.
Pero Spalter creo que era de verdad, ¿eh?
Víctor Hugo. Ya tenés dos grosos.
Marcel.
Pero Víctor Hugo es más hincha de Peñarol que Rubio.
El Checha.
El Checha.
¿Quién?
El Checha.
Pero ponele, Marcel es de Rampla en serio. Claro. Javier Díaz es de Rampla en serio. Natalia Obrero es de Frankie Rampla Lamparello. En serio. Frankie Lamparello es de Rampla en serio. Después hay algunos que usan, o sea.
Nunca había escuchado de Víctor Hugo.
Ahora me pasan el dato de que no está el payaso en la puerta.
Ahora no está.
No está. Pasé recién, debe estar en el boliche y dice porque no está. Una fuente confiable, un abrazo grande
para Coco. Y me confirma si sigue abierto el bar Carabele, que está ahí al lado donde creo actualmente es Kentucky, ¿no?
Bueno, le envidio fuerte al Obreiro.
Pablo Carrasco genera más confianza que la defensa de Progreso, dice uno.
Se apostó todo por la línea de tres final con tenemos al Chengue, el Toco Maldonado y Ordóñez, el colombiano que trajimos en Newell's.
Claro, en el clásico Racing Fénix hay una envidia fuerte de Orbi Pichu, por ejemplo.
Y Gustav.
Y Gustav.
Ah, qué buen clásico ahí.
Estamos bien. Salles de Rampla. Bizarro, Salles está para escribir cuadro.
Gustav es un buen hincha para tener porque aparte milita para el cuadro.
¿Es hincha en serio?
Ah, no, y milita, ¿entendés lo que te
digo? Sí, sabe, de verdad.
Feni le gana a Peñarol en el campeón del siglo y al otro día te sale con un video.
Claro.
Para la camiseta hermosa de mañana. Feni, hermosa mañana. ¿Entendés lo que te digo?
El Turco Nasser también.
Bueno, claro. Turco.
¿Vos de Danubiano, Jorge? ¿Quién te gusta?
No sé, ¿quiénes son hinchas de Danubiano?
Lucía Topolansky, Blanca Rodríguez.
Lucía Topolansky, sí.
Mario Marcelo Bardanca.
Bardanca.
Goñi dice que es de Danubio.
Ah, por eso.
Lo escuché.
No, pero tiene muchos hinchas famosos.
Yo le digo una cosa. Es cierto que están todos estos streaming, los guachos, pero este programa que hacemos es espectacular. Y además, en la medida que Pablo vaya envejeciendo, va a ser cada vez mejor.
Sí, claro, porque
cada vez le va a chupar más su huevo.
El pene cae maduro.
Claro.
El pene cae maduro.
Ya va a ser cualquier cosa. Va a estar
bueno. ¿Has escuchado el disparate?
Sí, estuvo nada de decir el.
Sí, chupador de
Goñi. Yo tengo un enorme aprecio por Javier Máximo y más aún por su mujer.
Vos sabés que tiene una suerte. En las previas de Tenfield. Siempre justo cuando le dan el móvil a Ranchero, justo pasa Goñi por ahí y lo entrevistan.
Y habla la
y habla la una suerte tiene. ¿No te diste cuenta?
No.
El loco justito, siempre ahí.
Pa, qué divino para Racing tener al picho extranjero de
claro,
hincha.
Jorge Lazaroff es el hincha de Anubis.
Claro, porque Lazaroff.
Igual estoy pensando también en Fénix, estaba ahí yo. Tenés a Orpi, Baillo y Gustav. Muy bien. Los simuladores.
Pero poneme el Piti con la de Cerro. Poneme el Piti Álvarez con la de Cerro.
El más medio pelo de los simuladores es la figura.
¿Cómo se llama este actor? Es un cara. Alejandro Fior.
Mira, Jorge.
El gol de Lieberman. Colorado Lieberman con la de
Cerro. Bueno, creo que ahí empezó la crisis.
Que bajaron, ¿no?
La crisis de Colorado Lieberman.
No, la crisis total. Empezó ahí.
Acá alguien, a mí me cuesta elegir de pegar.
Quiero que hables de la situación pichincha, Porque hoy estuve hablando con un jugador muy importante diciendo, no entiendo cómo no ven.
Hay temas, hay otros temas.
Y algún oyente acá ha dado un ejemplo, no está mal, de que de Peñarol, Griezmann. Por más que de hincha tiene lo que puede ser.
Ah, pará, me recuerdan un sticker que tenemos en el grupo WhatsApp de la mesa. Es una persona famosa con la camiseta de Cerro. Si no lo recuerdan,
Juanjo, Moria Casán.
Moria Casán.
Ah, pero no son hinchas.
Para mí es fanática.
¿Moria con la de Cerro?
El grupo de WhatsApp de la mesa es Moria Alfredo Jauregui. Por el grupo WhatsApp de la mesa.
Ah, cuando vino el carnaval el año pasado, creo.
¿Poné, Juanjo?
Qué aberrante.
Ah, no el sticker, la imagen de perfil del grupo.
Vale, la imagen de perfil de nuestro grupo, es no cierto. Es Jorge, Pablo, Mariano, es Alfredo Jauregui y Moria Casán con la camiseta de Cerro.
Claro, ¿sabes que sí. Acá coincido con este oyente, un Raúl Castro como hincha de Peñarol. Me gustaría que fuera tricolor.
Mirá, mirá, mirá lo que es la imagen de Ferro.
Siempre.
Mirá la remera
de Ferro. La remera de Jauregui es brutal.
El semblante. Vos, tenemos la mejor imagen de perfil de todos los grupos de la historia.
Tiene el labio mal pintado, Moria.
Todo ¿no? mal está. ¿Sabés cómo estaría? Dura como un frasco. La mandíbula en la cantera del Paco Rodó tenía.
Y la mirada a la lontananza del milico Alfredo es impresionante también.
Acá le invitó un conjunto el año pasado en nuestra principal fiesta popular, ¿no? ¿Los muchachos fue?
Claro. Bueno, se había corrido fuerte el rumor de que iba a aparecer en, creo, en la segunda rueda, ¿no? Si se podía inscribir o no.
¿Del año pasado?
Sí, el año pasado fue.
¿Por qué parodia hubo el año pasado?
No sé, entraba igual directamente por algo.
No, ella venía porque era... No, no entraba la parodia de ella.
Sí, se corrió el rumor.
Pero era algo vinculado a ella.
No, pero sí, había alguien, un vínculo personal. No me acuerdo.
Sí, era... Qué bache, ¿no?
Y creo que no fue el año pasado, fue el otro, creo.
¿El otro?
Me parece.
Sí, puede ser. Vieron que este año tuvieron un cruce mediático muy fuerte, los muchachos. El que protagonizó
Pero una boludez.
Moria Casán fue la invitada estrella de la última etapa del concurso 2024, que se cerró con la participación de los muchachos, quienes realizaban una imitación de la diva argentina de la mano de Pablo Atkinson.
Está bien, pero por ahí alguien la trajo.
La parodia de Queen, y como una Moria era manager de Queen.
Sí, no sé bien cómo era la conexión, pero acá lo que dice es que este Pablo Atkinson la representaba a ella como si fuese la manager de Queen en 1970.
Ah. Gracias al presidente y a la gente por recibirme, a los muchachos, a Lubelita, a Judy del Bosque, mi amiga de Uruguay.
Ahí va.
¿Qué puedo decir? Estoy honrada.
Ahí estaba el contacto. Judy. Era Judy.
Claro.
Se quedó en la casa, me acuerdo.
Está todo bien esa anécdota.
Hasta ahora. Impresionante.
Yo ya de vuelta, porque
no tiene. Por el nombre de esa alineación, porque es perfecta. Claro. Es el párrafo. En un lugar de la mancha. En un lugar de la mancha está ahí. Mirá.
Gracias al presidente, a la gente por recibir. A los muchachos, al Belita, a Judy del Bosque, mi amiga del Uruguay. ¿Qué puedo decir? Estoy honrada. Es un país vecino, amigo. Porque aparte la de Puebla entregó una plaqueta en reconocimiento a su visita. Yo estoy hablando de Judy. Que tuve la dicha de estar en su hogar. Pasé y sentí la piqueta fatal del proceso y el dolor que eso genera, Jorge, de ver el derrumbe físico y literal donde estaba cita en la clínica Elbaum.
¿En serio? Yo fui ahí.
Lógico.
¿No está mal?
No.
Para Elbaum, que era para adelgazar, ¿no?
Claro.
Claro, lógico.
¿Y dónde era?
¿Y que no tiene más clínica o se mudó?
Sarmiento y 21.
¿Pero qué va a ser un edificio?
Seguramente, porque era
Sarmiento y 21.
Claro.
Al lado de la cosa de sonido.
¿Estás hablando? Ahí nomás está R.
Está R. Claro.
Pero no es la casa de audio.
Pioneer, ¿no es?
Sí, tiene otro nombre. Telesistema, Audiosistema. Sí. Poquito más hacia al este.
¿Pero ahí quedaba todavía en algún lugar sin edificio?
Y bueno, estaba esa casa que era hasta la pandemia clínica Elba.
Tremenda Alberto. Casa.
Por ahí también está Alberto Óptica Quiraba. Rubio, un poquito más para Positos.
Claro, lógico, en esa misma acera.
Mucha óptica en esa cuadra. Pero a nosotros nos gusta Rubio.
Lógico. Claro. Lógico. Bueno, entonces.
Le envidio el horario. Estábamos hablando de a qué hincha le envidias. Vos, Pablo, ¿a quién dijiste? El Flaco Castro. El negro Rada le podías envidiar también.
Sí. Perdón, quiero decir lo de Rubio además, porque aparte está escuchando, porque me empezó bien
Robert
ahí.
¿Robert o Nacho?
Robert. El poleta es Robert, escúchame. Que vaya porque a veces a uno le da pereza ir al centro. Y ahí es mucho, si vivís por la zona ahí, de ahí, mucho más tranquilo.
El bomba aporta la dirección de Clínica Elbaum, Sarmiento 2470.
No aportó precio de globo por unidad.
Sí, te quedaste. Más que bomba. Bueno, sí. Ay, para que tenía el tema que estaba bueno.
Tema 3, te tiro uno ahí rápido. Si dos futbolistas hacen un hat-trick cada uno en un mismo partido, ¿quién debe llevarse la pecosa? Ah. Opinen que fue tema de discusión entre amigos ayer.
Se llevan dos, esa es la realidad.
En el caso de que hubieran dos, dependiendo si estamos hablando del fútbol uruguayo, es posible que haya una sola pelota en disputa.
Agrega el bomba, 80 pesos la bolsa de 100 globos. Pero por unidad es caro, hay variable de precio.
Por 80 pesos, 100 globos.
O sea, menos bajaba, de un peso. Bajaba menos de un peso.
Claro.
Sí, sí.
No, para tiene que haber una pelota por hat-tricker, claramente. Sí, sí.
Ha pasado, sobre todo en el fútbol uruguayo, de que...
De que el club no quiera recibe, darle al rival. Claro.
Recibe los tres goles, es el locatario y no te da la pelota. Que yo si soy el equipiero o el canchero, no te la doy.
No.
¿Qué te da?
Salvo que haya una regla y después vayas al outfit y te la devuelves.
Ahí vas,
pelota.
Me la devolvés, sí.
Te voy a contar, es un poco fuerte, pero yo me llevé una pelota a un partido oficial, sin ser vos, Rafa, varias, me imagino. La mía fue la única vez, porque aparte también fue ilegal. Estadio Francini, tenía que hacer un fotoreportaje para la facultad. Entonces contacté a un juez y me invitó muy gentilmente a conocer el estadio de los jueces, que era el espanto, una cosa fascinado, ¿no? Cuando termina el partido, yo sin pedir, sin nada, el juez y un par de líneas que estaban soñados entran al vestuario y uno rápidamente hace como un gancho y tira la pelota hacia las duchas. E inmediatamente se apersona el canchero. Faltan dos pelotas. Acá no hay ninguna. Cuando termina el ratito, la desinfla y me dice, toma botija.
El juez.
No te va a agarrar Don Luca por un penal. ¿Qué sentías? Un chorizo al paño y una guapura y son todas sosas.
No le va a dar dos minutos más a Boston River. Un cornercito más le damos.
Dale,
claro que sí.
Pero un juez que le roba una pelota a un club que lo invitó para hacer un fotoreportaje de mierda. De una facultad.
Era un partido oficial de primera.
Está bueno. Está bien.
Yo estaba allá, no podía ni estar ahí, pero claro. Entraba acá.
¿Cómo no va a arreglar después un penal? Dios, se fue una pelota, es insólito.
Pero obvio que arregla.
Estuvo formidable. Yo estaba todo listo aparte. Si le hubiera pedido.
Por favor, pedido. Decime en la pausa quién es el juez. ¿Conocido?
No, pero el autor intelectual fue un lineman, era un valor. Y recuerdo su apellido también.
Le afanaron la pelota al defensor, ¿qué hijo?
No, no era defensor, no me acuerdo de quién jugaba.
No, pero era Francini, el local.
Pero no, pero el local podía ser Cerro contra Cerro.
Hoy juega Albion, no sé qué. Bueno, tema. Entonces lo de la pelota, ¿qué dice?
Sí, ahí se está llevando. Pablo Dybala hizo tres goles. Esto es instituto, ¿no?
Instituto de Córdoba. Calculo que en la B.
Como hizo tres goles, va a buscar el balón. Ese Pablo Dybala. Y ahora Cassioli lo va a ir a buscar al 9, seguramente.
Exactamente.
Lleva la pelotita, mirá, mirá. ¿Para quién será? ¿Para él?
¿Y qué? ¿Cómo? Seguro.
¿Para su hermano? ¿Qué es eso?
Dale, pibe, ¿qué te crees que sea la figura?
Recién comenzaba esa tradición también, ¿no?
¿Fuiste, le quita el hábito que te traía la pelota?
Sí, sí, se la fue a pedir y bueno, me dijo que me lo iba a dar.
¿Es para vos o para quién?
Ah, este queda en casa. Ahora la hago firmar por los compañeros y la dejo en casa como la otra.
¿Y la camiseta?
Segundos después, dice el video, lleva al vestuario seguramente con la pelota.
Cariño, gracias.
Igual sacaron la pelota. Y sacaron la pelota de Dybala.
La gente lo aplaudió y lo tiró
ovacionado. Dybala por la gente desamparado.
Bueno, nos vamos.
Desamparás
el equipo
rival. Te voy a dar la
pelota,
miren el equipier. Bien los dos. Equipier y bien Dybala.
Además el cuadro era desamparado.
Claro, si te vas a hacer la pelota desamparado.
Me hiciste tres.
Cuando Julián Álvarez se llevó dos pelotas cuando le hizo seis Alianza Lima.
Claro.
Eso es raro también
cuando
que te lleves dos.
River.
Claro. Valen 4.500 las lucas.
Si mal no recuerdo, alguna vez vi que cuando un jugador se le estaba yendo la pelota, el equipier de su equipo intercambia con el otro una pelota. Dejale la de la que, con la que terminó el partido al menos al futbolista y yo te doy otra y quedamos parejo de pelota.
¿Sabés que ayer vi que debe ser, no en todos los partidos, calculo que no, la pelota que jugaba, ayer jugó Peñarol, ¿no?
Sí,
claro.
Peñarol Racing.
Tenía el escudito de Peñarol y de Racing la pelota. O sí. Sea, estaba.
Y también creo que tiene una víbora adentro o algo, ¿no? Porque. O algo.
¿Por?
Parece que no. Que no por ve? Peñarol, digo, que la pelota es de playa.
Ah, la penalti, sí, ahí se la ha criticado en las primeras fechas.
Pero
¿sí?
Duro. Parece que está mal de verdad. Es lo que dice. También pasa algo raro que, curiosamente, quienes la defienden, defienden unos intereses y quienes la atacan, atacan.
Claro, claro.
¿Viste? Como todo. Raro, ¿no?
Exacto.
Muy bien, tema 4 y último, Jorge, ¿tienes?
Sí, señor, dame un segundito, estoy por acá. ¿Cuál es la comida más polémica? O sea, que la gente, ¿la ama o la odia? El oyente pone como ejemplo la aceituna. ¿Se entiende?
Sí, pero no creo que sea tan polémica la aceituna.
No.
¿No?
No.
Mucha gente.
Para mí no es odiable la aceituna.
No.
Podés no comerla porque.
Te puede resultar, no sé, muy salada, muy invasiva. No, pero
yo he visto gente que la saca de.
Sí, está, pero no la odias, no te caga el plato, me parece.
Sí. Es más, cualquier plato cárnico tiene más detractores, siendo que partí de la base que los vegetarianos van a odiar el asado, ponele, que la aceituna que te mueve, te maneja los dos perfiles.
La pasa de uva.
La pasa de uva.
Pero es un uso agridulce lo que pasa,
me parece. No, pero la pasa de uva me parece que tiene más detractores que la aceituna por lejos.
Sí, pero está bien a dónde vas, boludo. La carne tiene recontra lógica. Pero creo que va a algo más, no tan masivo, no
la
tan
pizza generalizado. Con la
por ejemplo, la pasa de uva, yo creo que tiene más detractores. Pero hay gente que la banca a morir la pasa de uva. Hay otras que son intrascendentes.
Sí, pero lo que pasa con la pasa de uva, que también el que te defiende la pasa de uva puede no defenderla en muchos de los platos donde hay pasa de uva, por ejemplo, en ensaladas o en empanadas.
A mí la torta con ricota, por ejemplo, me encanta. Me parece un golazo. En una empanada de carne.
A mí me gusta, en todos los usos me gusta la pasa.
No. La pasa de uva es un invento nefasto para mí. O sea, no. Está mal pensado.
No, ¿por qué? Es excelente.
Porque es fea, ella. No es
masticable.
Es rara para masticar, no es cómoda.
A mí en la torta ricota me encanta, en otras.
A mí me encanta la pasa de uva y creo incluso que se supera en consumo, por eso es un alimento muy inteligente, a la propia uva. La uva como postre en el día a día es algo que comes muy poquito en verano, por lo menos acá en Uruguay. Sí. Tiene un consumo enorme en vino, pero como plato, la gente consume más pasa de uva a lo largo del año que uva fresca.
Porque sí, se metió en el universo de la granola.
Claro.
De costado, porque no es fruto seco. En realidad, bueno, es una fruta seca, pero no es un fruto seco.
Sí. El palmito.
La morcilla dulce.
Te iba a tirar morcilla dulce por la morcilla entra.
Claro, la palabra que más repite los mensajes por afano y está muy bien es el mondongo. O la cazuela de mondongo como plato.
Sí, la más solo días, ¿no?
Claro, no es. Capaz que hay gente que come ahí, pero.
No, y
o me encanta o
claro, sí, yo lo amo.
No puedo comer.
Y entiendo que hay gente.
¿Sabes lo que pasa?
Y el que la odia de verdad. Hay gente a la que pone la ricota, puede bacalao, ser que no.
O sea, tiene muy poco adepto.
Sí, lo que pasa es que tiene poco adepto y poco detractor porque ya se fue corriendo del consumo.
El helado de menta. Buen ejemplo, el helado de menta.
Muy bien, el helado de menta también.
Pero el que odia el helado de menta lo odia menos que el que odia el mondongo. Claro. Al mondongo.
En realidad, el mondongo.
Ojo,
es, Jorge, muy difícil,
medite,
Jorge. Es muy difícil de querer, porque es también lo mismo, incómodo para comer, de aspectos.
Difícil de cocinar.
Pero lo que tiene para mí, lo que pasa es que el mondongo, el guiso de mondongo está muy bien, y el mondongo es cortado, chiquito, recontra juega.
La gente que odia el mondongo no le dio la posibilidad de comerlo medio sin saber qué es mondongo, ¿entendés?
¿Cómo? Pero no te escuché la primera parte.
Que para mí la gente que odia el mondongo lo odia más por cómo luce, o cómo lo ves, o la preparación, el olor que larga, que si yo te traigo el plato y te digo, come esto.
Pero está de acuerdo que tiene que ser cortado chiquito,
sí,
¿no?
obvio.
Es clave con el tamaño.
Si ves la toalla.
A mí
la toalla es indefendible.
Claro, es que la lengua.
¿Se entiende?
Vos haces lengua de la vinagreta y ves la lengua entera en la olla y decís, yo esto no puedo comer, es la lengua de una vaca. Ahora, fileteadita con perejil y.
Pasa que, si vas a eso, en realidad no podrías comer nada. Si ves exactamente qué es cada cosa.
Igual lo que pasa es que también con el mondongo pasa. Esta es la cuestión visual de ver la toalla. Pero aparte es un tema de textura, de morderlo y que sea gomoso. Y hay mucha gente que incluso el olor solo le molesta. O sea, es como que son muchos flancos. Es un gusto adquirido. O sea, si vos de chico comés mondongo, tu familia es el mondongo, te va a encantar el mondongo. Y te volvés hincha del mondongo porque en realidad te gusta.
Sí, buen ejemplo, la canela.
Ah, es cierto. ¿Cómo hay gente que odia la canela, vos? Acá decía uno que marida con la canela, que es el arroz con leche.
Sí, claro, María, perfecto.
Y creo que el que más odia el arroz con leche es por la canela.
Claro.
Más que por la textura. También pasa bastante con el comino.
Arroz con leche allá.
Sí.
Pablo, te envidio, no me sale a mí.
¿No?
No.
Vos me tenés que enseñar a hacer flan, que ya lo prometí.
E hice flan también, hice los dos juntos.
¿Me regalás uno?
No, pero te puedo hacer si querés.
¿Te compro los ingredientes y lo haces?
Lo hice con coco ayer el flan.
No, sin coco.
Bueno, sin ningún problema.
Pero enseñame así, lo hago yo también, tengo que.
Es muy fácil, Jorge. Leche condensada lo hago yo siempre. Te traigo una. Tengo como 8 cajas vencidas, te puedo traer una.
No, vencidas no.
Yo no tiene inconveniente, eso dura
siempre. Impresionante.
Ayer usé la más vencida. Pues siempre voy usando las más vencidas para nunca usar una en fecha.
Para tener más riesgo de morir.
No, en realidad en su lógica está bien porque es, si no, la más vencida va a estar cada vez más vencida.
No, claro, tiene que tirarse.
Claro, lo tiene que terminar tirando. ¿Cuánto tiempo de vencimiento aguanta? ¿Aguantas?
Hasta 2-3 años he usado y ningún inconveniente.
¿Vencida 2-3 años?
No, claro, porque él ya está vencido.
No, pero ahí.
Está vencido moralmente, metafóricamente, sí, orgánicamente, qué biológicamente.
Raro, ¿cuánto es el tiempo útil de la leche condensada?
Según el embalaje, 2 años.
¿Y vos?
Las dos años más.
Alguien,
podemos poner mi enfermedad, puede ser la versión de Fabiana Cantilo o la de los Rodríguez, no tranquilamente, pero eso de estoy vencido porque el mundo me hizo así, me parece, y le caí, pero pintado a Pablo.
Agosto del 24, muy poco vencimiento.
Nada. ¿Qué dice agosto del 24? Dice agosto del 26.
Llega a usar hasta con 3 años de vencimiento, que ya la textura tiene un amarillo más cargado. Sí, sí.
Para darle a comer a las nenes, ¿no?
Esto canta la cena de Pablo todos los días. Pensé que entraba justo la voz, pero no.
Estaba bien el pie, pero te mató, sí, la mano, ¿no?
Muy bien,
no,
ejemplo también.
Cantilo.
La polenta, puede ser.
No, no, no hay tanto detractor.
No hay tanto detractor. Para mí una comida polémica es la polenta. Yo la amo, mi pareja la odia. La fruta brillantada.
Sí, la fruta es más detractor de otra cosa. El pescado, para mí, vos.
La fruta brillantada... Para mí es como esas cosas que... ¿Tiene defensores? ¿Alguien, claro, las come?
Ya no dimos cuenta de que estaba mal.
La mayoría de los budines vienen de fruta. Sí,
pero no importa. Pero por eso igual. Igual precio, que los bombones que venían en la caja del otro, que decías, ¿por qué siempre sobran los mismos? El de banana, el otro de no sé qué.
Uno que también tiene mucho atractor es el anís. El anís, hay mucha gente que no lo pasa.
O el comino, ¿no?
El comino, iba lo mismo también.
El comino la toma.
Hay gente que adora, a mí me encanta el comino con carne y más, pero hay gente que una empanada con comino ya...
Te cagaste.
Vos no alucinabas cuando caía la caja de garoto, que veía alguien a Chuy o alguna cosa. Abrir la caja de garoto, no era una sensación.
Salado, hermosa, claro, una tremenda experiencia.
Tremenda experiencia.
Encontrar el serenata de amor, o en un momento vinieron los batones.
Sí,
el
sí.
Batón, venía un batón.
Claro. Había unos cuadraditos que creo que eran ópera, así que eran en blanco y negro. Chocolate.
Sí, eso, yo iba a eso.
No, pero era muy bueno. No creo que no hay gesto mayor de amor familiar, ponerle de una abuela a un nieto o a una nieta, que agarrar por gusto el crocante para que vos te lleves el serenata de amor. Claro. No, ese momento de grandeza humana de decir, yo me como el relleno de banana porque vos agarrate.
Claro, pero yo siempre recuerdo que en realidad era medio desilusionante también, porque después eran 4 o 5 que estaban buenos. ¿Sí? Y después había 3 o 4 que quedaban ahí. Que hasta el envoltorio era raro. Eran blancos con banana.
A mí me gustaba mucho, pero también generaba mucha discusión, el Itcoco.
Itcoco.
A mí me encantaba, era uno de los que iba primero, pero hay mucha gente que
el Itcoco no me gustaba pasar. Pero era de los famosos.
Claro.
Estaba el Serenata de Amor, el Opereta, el Itcoco, el Batón, y había alguno más de estos más.
No, había
después
mucho.
Estaba el Caribe, el de banana.
Había uno como de uva también, me parece.
Hasta que alguien en Garoto dijo, che, ¿y por qué no hacemos todo?
De Serenata de Amor.
Hacemos una más caja caro, de Serenata
de Amor. ¿Son un poquito más caro?
Y ahí nos metimos en esta uniformidad de mierda que tiene la vida.
Y bueno. Che, entonces, ¿nos fuimos? ¿Cómo es el tema?
Pablo, pasá la receta del Fran a Gonzalo, así esta noche escucho 3-0. En instantes, de por gol.
La mesa del Bicentenario, que la cuenten como quieran. Hace 200 años nos sacamos las rueditas. Fútbol, nuestra forma de medirnos con el mundo. He aquí, De por Gol.
Deportivelle, más tarde.
Bienvenido.
Qué lindo, Rubinegro.
¡Ay, mira!
¡Qué lindo, Rubinegro! ¡Qué horror! No me había dado cuenta, ¿no? Que no puedo ocultar cosas, realmente.
Bueno, porque aparte tiene ese naranja ahí, que es tan buzón. que va también con el programa Defender la IASA, pero le metés esa corbata amarilla.
Es nueva la remera, ¿no? Bienvenido.
Como 20 años creo que tiene.
Parece, ¿no?
Era un oyente que traía esta marca, ¿se acuerdan? Santa Bárbara.
Sí. Ah, sí.
Bueno, atención que arrancó la B, vamos a lo importante. Con un partido de primera hecha en la B, Fénix Deportivo Maldonado ganó el D por 2-0. Oriental de La Paz Tacuarembó 2-2 en otro partidazo.
Gol del Gatito Colman en Oriental de La Paz, no sabemos.
Central le ganó Artigas 2-1 de atrás. Hace 5 años no ha sido un gol. Central en la B, después de 2 años de jugar en tercera. El 8-0 de Colón Rampla, inolvidable, con Comadreja en cancha. Y hoy se complementa la fecha 1. Recuerden que son dos grupos de 7, por lo cual hay fecha libre. La Luz.
¿Pero por qué dos grupos de 7 y no hicimos un grupo de 14 y no teníamos fecha
porque
libre?
Porque jugamos en partes. Jugamos grupo A contra el grupo B. La Luz y Rentita son la fecha libre de cada
Estamos
uno.
Estamos viendo en YouTube la imagen de la Comadreja del Palermo. Dentro del campo de juego.
¡Mordelo! Le gritan a la comadreja.
¡Entramos, comadreja! Y más desolador la imagen del Parque Palermo que de la comadreja. Y hoy a las 5 hay fútbol, por las dudas, si alguno quiere ir, en el Estadio Domingo Burgueño Miguel. Atenas recibe Uruguay Montevideo. Y luego también a las 5 en el Francini, Albion Cerrita.
Eso gol en Colón. Fecha Maxi libre. Lombardi, el cabeza Lombardi. Un sí, jugadorazo.
Lombardi.
Creo que le hizo 2 a Rampla.
Mira.
Sí, sí.
Tiene cabeza.
Sí. ¿No? Bueno, atención, vamos con los titulares de los pasantes, por favor.
¡Titulares!
Manuel Ugarte trabajó mucho para recuperarse,
pero no llegó al último partido del United.
Tanto nadar para Ugarte en la orilla.
Un titular dice:
Valverde llegó a los 200 partidos por liga con el Real Madrid.
Y para mí, más que por liga, fue por talento.
Rodrigo Bentancur salió muy sentido en el Tottenham.
Y preocupa a Bielsa.
Se ve que es hincha del Tottenham.
De por gol.
De por gol. El Atlético de Madrid le dieron vuelta al partido en la hora.
El colchonero se hizo mierda.
El Getafe obtuvo este triunfo gracias a Mauro Arambarri.
Les partió la Getafe.
El jugador declaró:
los Arambarri para adentro.
Hinchada de Flamengo homenajeó a Georgian de Arrascaeta.
Ya no saben cómo pedirle que se retire.
El volante se impresionó al ver al Maracaná
con toda la torcida negra y roja.
De por gol.
De por gol.
Agustín Álvarez Martínez es figura en Elche.
El jugador de nombre irrecordable
necesita que alguien le invente un apodo.
Es una revolución en su equipo.
Es el Che Guevara.
La cantidad de goles que hace es obscena.
Le dicen el actor porno disléxico.
Porque te llena la cara de Elche.
De por gol.
De por gol.
Ligas lejanas con goles uruguayos.
En Indonesia, Matías Mier empató para su equipo.
El Barito Putera.
No tengo que aclarar cómo el Barito Putera celebra las hazañas.
En Estados Unidos, Matías la rompió.
Pero tranquilo, la borda.
Y el jugador con goles uruguayos más lejano de todos
fue el campeón del siglo,
donde Racing le ganó a Peñarol
con un gol de Monzón que lo dejó knockout.
Con el relato de primera de Alberto Sonsol.
Atención. Estas cosas pierde asaltantes, o sea, no por el espectáculo. Los jurados escuchan esto y dicen: no le puedo dar el primer premio a quien escribe.
Me informan dirigentes del equipo de Colón que las fichas médicas del club están todas en regla, o sea que el reclamo de Rampla no caería en ningún lado. Y un dato lindísimo.
Perdón, que te interrumpa, porque hoy sí podemos hablar de esto.
Mucha información.
¿Qué es lo que alguien vio el partido? ¿Os tiene idea de qué pasó en el partido para que se coma 8 goles?
No, no.
8-0 no es normal.
No vi nada. Sé que en el primer tiempo iban 5-0. Que a la media hora creo que ya iban 5-0.
¿Sí?
6-0 el primer tiempo.
Ah.
Y un dato, pero mira qué datazo nos aportan de producción. El cabeza Lombardi estuvo en los dos partidos con diferencia de 8 goles del fútbol uruguayo en este siglo. 8-0 el otro día, a favor. Y en la derrota 9-1 de Progreso contra Danubio en el 2007.
Ese te lo pasó, Juanjo. No me
sí, es el único dato,
Artigas, que perdió con Central en el debut, volvió a la B después de 73 años.
Cuando era otro Artigas, no el Artigas expropiado.
Exacto. Es el Artigas de la Teja, pero que ahora es de Artigas
Archigas. Archigas.
Julián.
Con Carlos Bueno de DT.
Los equipos de Jorge, la segunda división de Eslovaquia, el Puchop, cayó 4-0 contra el Pobosque, quedó octavo. Y el Musa de Zambia venció 2-0 al Cahue. El Carabobo le ganó el Monagas.
Pero está dando ya resultados porque 2-0.
No, porque es el Musa. No, no es por goleadas. Esto no es goleadas.
¿Y el Musa por quién es? Porque le gusta el Musa.
La Musa, la Musa, Musa, claro. Musarela.
Ah, ahora sí, Caragulli ganó del Musa, bien. Al Monagas, jugando con dos menos, jugadores menos. Y el Racing de Bobo, el de Mariano, de Burkina Faso, perdió 1-0 con el Llanega y perdió la posibilidad de treparse a la punta. El Costa de Marfil, en Costa de Marfil, el ASEC Mimosas, llegaron 3-1 al Somán. Un resultado fantástico. Esto
¿Cómo se encuentran estos resultados? ¿Qué pones en Google? ¿Cuadros con nombres raros? ¿Cómo sí. salieron?
Lo que es curioso es que ahora se pisa el trabajo de Fabricio con el de Dieguito Wilkins, que también Dios nos facilita mandando. Las goleadas del mundo. Nos pasa los mismos datos. El equipo de Gonzalito, el Liepaja, le ganó en el inicio de la Virsliga de Letonia 4-0 al Meta. Por su parte, en la Liga 1 de India, el Dempo le ganó al Deportivo Bungaluru 8-1. Y la goleada del mundo, en la Liga de Ascenso 1 de Moldavia, el Seadir Lunga de Sachsen le ganó al Floresti 19-0.
Ah, Lunga, se le fue Lunga ahí.
Impresionante.
Nada más 19 goles.
Maxi, vamos contigo entonces.
Claro que sí, nos encomendamos al espíritu del Quique Gianuzzi y le decimos hola al olvidado que dice presente. En este caso, un club. Mi club fetiche de la Liga Española de los 90, el Logroñés.
El Logroñés, que claro. Yo siempre les digo, ¿qué? Prueben leerlo al revés.
¿Cómo era el gran
señor Gol?
Claro, Logroñés es de Logroño, pero es Logroñés porque al revés es señor Gol.
No, pero está bien, pero tiene que ser Logroñés por Logroño.
Por Logroño, como claro, sea Logroño.
Pero un club de fútbol le pusieron señor Gol. Jugó Danilo Valtierra.
Bueno, vamos a repasar varios.
Es interminable la cantidad de uruguayos.
Claro. Igual de millennials para abajo, este nombre no quiere decir nada porque está borrado de la mente de cualquier
gente.
No existen. Se fundió, después se armó otro equipo, el Unión Deportiva Logroñés, pero que está que no, otro no tiene continuidad. No. Fue un vertedero de Temple en un momento el Logroñés. Pero
Marcelo Tejera.
Claro, igual no se pongan mal de milenias para abajo, si es que alguno escucha, porque a los propios jugadores que jugaron en el Logroñés no les sonaba nada del equipo, por ejemplo el cabezón Ruggeri. Ruggeri, que jugó en Logroñés, tiene una anécdota muy famosa que la voy a pasar en el canal de cabecera de deportes de este programa. No la voy a pasar por ESPN, que la contó en todos los programas. No la voy a pasar con Fantino. La voy a pasar con nuestro programa de cabecera, Mano a Mano con la Gloria.
¡Ah! Soy Rubens Navarro, futbolista. Mi carrera me permitió ser campeón uruguayo de América Intercontinental. Pero lo que más me dejó mi carrera fueron los amigos, aquellos con los cuales vamos a compartir Mano a Mano con la Gloria. Viajes, anécdotas.
Ah, pero la presentación.
Pasemos que es un bien personal. Pues yo quiero que se suscriba Mano a Mano con la Gloria en el programa de Rubén Pocho Navarro. Ahora sí la anécdota.
¿Sigue haciendo el nuevo siglo?
No, me parece que no, pero es en su canal de YouTube, suscríbanse. Ahora sí la anécdota de cuando le dicen ir al Logroñés a Ruggeri. A ver si la tenemos a mano.
Que demora cargar en YouTube, mira la revedita.
En la sala lo está esperando. El Logroñés.
Qué bueno me están dando la anécdota.
Imagínate, el Logroñés era un equipito de un pueblo, de una ciudad chiquitita que había ascendido. Y yo no sabía. Yo creía que el Logroñés era el empresario. ¿Qué sé yo, el Logroñés? Venía a entrenar. Me voy a la mesa, me siento, me pongo a hablar con uno, Marcos Eguizábal, que era millonario, el dueño de los vinos de España. De la bodega franco-española, de toda la Rioja. Sí. Y era el presidente. Entonces, pero yo me senté en la mesa de él convencido de que él era Logroñés, de apellido. Yo no sabía que el equipo era Logroñés. Entonces me decía, bueno, porque queremos llevarlo al equipo. Le digo, pero, señor Logroñés. Me dice, no. Me dice el señor. Me dice, no, el equipo es el Logroñés. No, yo soy Marcos Eguizábal. Así fue la presentación mía con el nombre.
Hay bueno, una segunda parte, lo que pasa está muy ralentizada esta anécdota por Ruggeri, que no está tan inspirado esa tarde, que es cuando pasa Alzamendi atrás, porque juegan en River, recién campeones intercontinentales con River, y pasa Alzamendi y le hace una señal muy simple. Méteme a mí, méteme a mí. Y le dice, bueno, señor, yo voy, pero me tengo que llevar a mi compañero que anda volando. Dice, bueno, ¿a quién quieres comprar? Dice, no, a él. Pero es un señor muy mayor. ¿Cómo voy a llevar? Es un abuelo. Dice, no, no, usted contrátelo, porque si no yo no voy. Y ahí mete el pack con Alzamendi, que la rompe. Hace un año alucinante.
Pero perdón, el muchacho español no sabía nada de fútbol. No, sí, no sabía quién era Alzamendi.
Alzamendi es el más importante, claro, de la historia de River.
Lo termina llevando y termina en realidad rindiendo más. Por más que Ruggeri juega un año igual Real Madrid, Alzamendi hizo un montón de goles, hizo tremendo camino en el Logranís. Compró.
Pero es tremendo cuadro, que no sé si es tremendo cuadro, pero por lo menos para mí era un cuadro.
Sí, que estaba siempre, tipo, claro.
El Cádiz, claro, el Logroñés, el
Racing de Santander,
el Logroñés, esos cuadros.
Claro, el Logroñés lo que tuvo más que el Cádiz y todos esos cuadros, que se mantuvo como 9 años en primera, siendo un equipo de un pueblo chico, pero comprando muy bien. Compraron a Hugo de León. Opa. A Amaro Nadal.
Para, de León jugó en el Logroñés, mirá. Sí.
Lo tenemos ahí, una que está viendo en YouTube, está viendo su figurita, su cromo español, Hugo de León. Amaro Nadal, que tiene una estampa maravillosa, tenemos por ahí la imagen.
Dirigente de Nacional ahora, el pollo, ¿viste?
Ah.
El
Tano
Amaro Carlos Nadal.
¿Es dirigente nacional?
Claro, es suplente de H. Ahora para el turco pasa la
UF. Mirá lo que es Amaro Nadal. Mirá la hombría que emana Amaro Nadal.
Ese tipo no. O sea, tiene 50 años, estaba jugando en primera.
Uniceja, no tiene. Mirá la ceja.
Me hubiera encantado ser ídolo del Logroñés.
Sí,
no irme nunca al Logroñés y quedarme a vivir en Logroño.
Bueno, un Yago Aspas,
conocer del Logroñés.
Toda la vida ahí de la vuelta.
Quiero llegar a mi jugador fetiche el Logroñés, okay, pero no es ninguno de estos. Tano Gutiérrez también estuvo y hizo dupla con Ruggeri. Desmayaron. ¿Recuerdas Juan Antonio Pizzi?
Sí, claro,
el argentino central. Nacionalizado español.
Claro.
Parece que en un momento los estaba volviendo locos al Tano Gutiérrez y a Ruggeri.
Claro,
y
volaba Pizzi.
Y claro, y le respondía, Ruggeri, levantate, pendejo, no sé qué nada, usted es unos viejos de mierda. ¿Qué me dijo? No, te dijo viejo de mierda.
Ah, ya no escuchaba.
Lo desmayó, pero lo desmayó literalmente, no, no es que lo desmayó.
Lo desmayó
y lo sacaron en camilla, se dio cuenta en el hospital lo que había pasado.
Esa dupla de zagueros estaba terrible, divina.
Miro mucho internet.
Y bueno, mucho. Jugó Oleg Salenko. A mí, yo me enamoré de Logroñés por el PC Fútbol 2.0. Logré esta captura de mencionar, porque el PC Fútbol 2.0, que es uno de los grandes juegos de mi niñez, tenía una base de datos donde te tiraba datos de cada uno de los jugadores. La gran estrella del 93 era Salenko, y en esa base de datos mínima te tiraban como un adelanto de este jugador va a funcionar o no. En el 93 dicen, bueno, que huele a equipo grande Oleg Salenko. Al año siguiente, goleador del Mundial de Estados Unidos 94.
Se fue al Valencia.
Claro. Hace 4 horas en un
mete
partido.
Mete 5 goles en un partido. Creo que mete 6 goles en todo el Mundial.
Es curioso que dice que nació en San Petersburgo, Ucrania.
Sí, no estaba muy chequeado. Fact-checking ahí en PC Fútbol 2.0. Imagínate, era una oficina cagada, que sabe, en un garaje en Madrid, sacaban tremendo juego. Pero mi jugador fetiche no es ninguno de esos. Tampoco es Lopetegui, Julen Lopetegui, que fue golero 1000 años. Ni Tony Polster, aquel 9 austriaco. Mi mejor fetiche, Tato Abadía. No sé, lo tienen presente.
Vi una foto en creo que tenía 28 años ahí.
27 años.
27 años.
Tano
Abadía. En esa foto, 27, Tano Abadía.
Jorge.
Parece bueno, 62. Estamos viejos viendo
es un
una persona.
De bigote.
Pará, dicen que juega pila.
Sí, sí, vamos a repasar un poquito.
Para mí una persona mayor, pelada, de un bigote pronunciado, y seguramente, aparentemente un tipo de 40 y pico de años.
Muy similar al Dr. Pan. No sé si te recuerda el doctor Panini.
Sí, Chandy joven.
Bueno, ahí con 27 años, está con la camiseta de la Leti, no está con la camiseta de Logroñés, porque lo había comprado Jesús Gil y Gil, que se enloqueció con el Tato Abadía. Y Javier Clemente, el histórico técnico del Atlético de España, dice, yo le dije, Jesús, ¿para qué vamos a fichar el Tato si no lo necesitamos? Tenemos 6 jugadores en el medio campo, y él decía, ese es un pedazo de jugador. Lo que más le gustaba del Tato Abadía, dice Clemente, es que trabaja en la huerta. Que era campesino y cuando acababa en el campo se iba a entrenar. Y a Jesús le fascinaba que la huerta fuera al campo de entrenamiento y por eso lo contrató. Ni jugó en el Atleti, volvió al Logroñés.
Claro, vi una foto en comparativa con Llorente, Marco Llorente, un jugador del Atlético de Madrid hoy, que tiene 28 años y que es todo hegemónico, pero hegemónico de verdad.
Sí.
Y este con la misma edad.
Pero este es de cuando España era España.
Claro.
Pero aparte.
Con el generalísimo, pero.
No, todavía no.
Un poquito posterior. Claro. Pero lo maravilloso del Tato Abadía, que compartió vestuario y salió del túnel, tenemos imágenes con Sosita. Porque Sosita, después el Borussia Dortmund pasó por el Logroñés en el último año en primera.
Lo que
primero Abadía, después Sosita.
Sosita,
estamos viendo YouTube. Con el Kai Aymar, que era el técnico al momento que les pegaba en el pecho, robado a Griboll, ¿no? Robado claramente a Griboll. Y hay algo que me gusta del Tato Abadía, es que se parece mucho a uno de nuestros compañeros de programa, que en este momento no está en la mesa. Esto lo vi en una entrevista, dice, no me resulta fácil expresar mis sentimientos y la gente que me conoce lo sabe. También me cuesta disfrutar, no sé hacerlo y ojalá lo supiera. La entrevistadora le dice, ¿a qué se refiere con que no sé disfrutar? ¿No disfruto del fútbol? No, en general, no. Marqué goles un par de veces y no me salí a celebrarlo mucho porque no soy una persona efusiva. Lo disfrutaba como el que más, pero de otra manera. Ojalá supiera hacerlo como el resto. Un tipo, un outsider completamente de la vida del fútbol.
Que hubieses disfrutado vos jugar en el Logroño.
Me quedé enamorado.
Pero aparte, te juro que
en esa entrevista... Me venía a buscar el Madrid y digo, no, yo acá estoy de película.
En esa entrevista le dicen, porque se presenta como el anti-Ruggeri, ¿alguna anécdota con Ruggeri? Tengo con él, pero prefiero no contarlas.
Bien, código. Ah,
claro. ¿Saben qué está haciendo hoy Tato Abadía? ¿Qué sería? La tienda de los quesos.
¿Ayer?
Se metió una quesería en Logroño, obviamente.
¿Qué sería del Tato?
¿Qué sería del Tato? Y bueno, no sabemos qué sería del Tato, pero sabemos que es un olvidado que dice presente en Depor Gol.
Excelente, Maxi, gran columna. En instantes, Darío Rechera.
A los caras que no llegaron.
Venderé mi pobre matrimonio al precio que lo ponga Karen. La causa de los pueblos no admite la menor demora, dijo Jorge entrando a la mitad de la charla. Ay.
Y desde la puerta del Aufi, más chocado que el 121 que terminó en la Rambla, está Daniel Ranchero.
Con los restos.
Paco, estamos en vivo.
Está duro.
Es un milagro, muchachos. Hoy, si hay un día, vieron que yo, por lo general, cumplo, no tengo ningún tipo de problema. A veces más gracioso que otra. Sí, a veces no.
Nunca casi veces... le pido ser gracioso.
Ahí está. No estamos por gracioso, estamos por buenas personas acá. Ah. Bueno, ustedes siempre, no faltó nunca. Hoy es un milagro. Hoy sí tienen que valorar que esté saliendo al aire hablando, básicamente, porque. Ni siquiera es que fue hasta el estudio. Tienen que valorar que estoy saliendo al aire porque, la verdad, todito chocado, ¿no?
Una igual que... le hacen un hisopado y se compra un apartamento en Pocito con la casa de hisopado.
No, olvidate. Llego a estornudar y cae más polvo que cuando cayeron las Torres Gemelas. ¡Qué locura! ¿Qué noche se vivió? ¿Qué noche se vivió? ¿Verdad? ¿Qué jornada maravillosa? Una lástima no los vi en el Independiente. ¿Cómo les gusta el color, eh? ¿Qué fueron, para Saltante y comieron del tupper? ¿Eh?
Yo ¿dónde fui fueron? Al Club de la Bastarda, fui.
Y sí, y bien, cosa tuya.
Tenían una foto suya.
¿En dónde la Bastarda?
En el Club de la Bastarda,
son
sí.
Grandes amigos los de la Bastarda. Tengo grandes amigos de la Bastarda, ¿verdad? Un gran espectáculo, ¿verdad? Gran espectáculo. ¿Qué había? Algo... ¿Qué hubo, Jorge? ¿Cómo terminaste?
No, Jorge no, ya no está. Jorge lo está esperando a usted arriba.
No, que ni me esperé porque no sabía qué. Escuchá, ¿quién fue el de la Bastarda?
No, nadie. Acá nos enteramos todos de mañana. ¿Quién va a ir? Nadie.
Hicieron mierda el carnaval. Bien gritaba la Bastarda. ¿Qué resultado le dio? Pues, están haciendo mierda el carnaval, gritaba Marcel, ¿se acuerdan?
Sí.
Hicieron mierda. Lo poco bueno que tiene es la noche de fallo para agarrar alguna Suzuki, para encajarse, para todo esto... Lo bueno que tiene carnaval lo hacen un domingo con un frío aparte, que era una locura. ¿Cómo hacen mierda todo?
¿Puede ser que no acompañó mucho la gente la propuesta de Noche de Fallos? O sea, que los clubes se veían más vacíos que llenos.
No, sí, tal cual. Y bueno, lo que pasa es que Rafa, la gente tiene que trabajar, tiene que llevar el pan a la casa. O sea, que te vas sin dormir, con jugar la Copa Síndor, laburo, es una locura. Ay. ¿Por qué hicieron eso? Bueno, todos sabemos por qué hicieron eso, ¿no?
Sí, mejor ni diga. ¿Tiene algo de información o nada?
Poca cosa. Vamos a darle primero que nada, Rafael.
Sí.
Un abrazo muy grande, un saludo a la gente del Bar Luz, sí, ahí en Requena Rivera. Porque sí, nos juntamos con nos juntamos el viernes, previa a los fallos, con exalumnos de MAPAI, el curso de limpieza de aspiradoras manuales, generación 2006. Y la verdad, vivimos una jornada extraordinaria y no sé si tienen la data, es una locura lo que voy a contar, pero Marito se puso pelo, hizo la gran Daniel Richard.
No, mentira.
Ah, sí, lo hablamos en el año pasado, claro.
La pinta de viejo puto que tiene, bueno, es una locura.
Pero creo que la tenía antes del pelo, ¿eh?
No, pero, Rafa, te digo, esto más allá de la joda, lo tenés que ir a ver. Se toqueteó la cara, se hizo con la cara. Él dice que no tiene la cara toqueteada. Tiene un gorro ruso puesto ya en el pelo. Porque qué locura, ¿cómo le gusta dejarse el jopete al que se implanta pelo? ¿Qué locura?
¿Es Escuela López Mena?
Sí. No, pero es una locura. Tenemos que ir, cuando vayamos al Bar Luz, Vamos solamente...
¿Pero está viviendo una segunda juventud o qué? ¿Porque se separó?
No, ¿qué se va a separar si la mujer está fuerte como un pino? ¿Está loco? ¿Qué van a parar? Pero... No, una locura, la verdad es una locura. Una locura y hay que ir... Tenemos que saber lo que tenemos que hacer. En vez de ir a comer, tenemos que ir a sentar en una mesita media hora y lo miramos, porque es algo fantástico lo que ha hecho, ¿no? Bueno, muchachos, rapidito, complicada la interna de Peñarol, ¿eh?
¡Sí!
Totalmente complicada la interna de Peñarol. Está, a ver, para que se hagan una idea, está más complicada esa interna que la del grupo de viaje para Punta Cana.
¿Hay problemas en la interna del grupo de viaje?
Sí, hay un ring-y-rang ahí en el grupo, los viejitos, los que quieren imponerse como que hacen pila que están con los nuevos, marcándole el camino, ¿verdad?
Ah, ¿los viejos le tiran la carpeta a los nuevos?
Le tiran la carpeta, después está, tenemos a Susi que quemó todo en el grupo.
Qué lindo, qué lindo, ¿no?
Esto va a ser un grupo que... Bueno, va a ser el último viaje, si Dios quiere, ¿no? Porque la verdad, se va a pudrir todo, ¿no? Va a morir gente, o sea, va a pasar cosas graves. Bueno, les decía, complicada la interna de Peñarol. La información que yo manejo hasta ahora es que en minutos Diego Aguirre va a dejar de ser el técnico de Peñarol.
¿Eh? No, es una pavada.
A esta hora, la información que yo manejo, ¿verdad? La información que yo poseo, ¿verdad? Es que Diego Aguirre dejará de ser el técnico aurinegro.
¡Qué fuerte, Daniel!
No.
Se reúne por Zoom la comisión directiva, porque Rubio tiene más viaje que Rafa, es una locura lo de Rubio. Vive de viaje. Se incendia Peñarol y Rubio está con Pluto, con Mickey, no sé dónde andan, en Disney, no sé dónde está. Y por lo que yo tengo hasta ahora, la persona que maneja el número uno para dirigir a Peñarol,
¿quién?
Con el aval del 95% de la directiva, es Alberto Quintela.
¿Eh? El ex
técnico de Cerrito.
El hombre definitivo. A
Julio Riva.
El hombre definitivo de la B.
Pero te voy a explicar una cosa. Una persona que está,
socios, ¿eh?
Muchachos, empapado en canas está y sí. Tiene la barba toda con tintoreta. Se encajó una pintura la barba.
¿Es la barba? ¿No?
Sí, porque hay un desfasaje entre pelo y barba. No se entiende.
Está soñado.
Parece un vaso de Fernet. Será. Es una locura. La pinta de 840 que tiene está divino. Está precioso, ojalá.
¡Qué bomba informativa, Daniel!
Muchacho, lo deseo de todo corazón que Alberto Quintela tome la rienda de Peñarol. A mí la información me la pasa Jorge Nierenberg, ¿verdad? Uno de los dirigentes.
El padre de Balita, claro.
Sí, el padre de esa criatura. Me pasa la información de que Alberto Quintela habría pedido canje en alguna de estas casas tipo San Roque. Porque claro, a mí me cuentan vecinos.
Estamos viendo imágenes mientras usted habla.
¿Cómo tiene el candado tan negro?
Pero aparte, está muy bien la imagen que usted maneja el Fernet, porque hay una proporción que es 30-70, que está muy bien respetada.
¡Qué fuerte, vos!
¡Se nos va! ¡Una locura! Lo banco fuerte, Alberto. Mira, me banco los trapos fuerte. La pinta de 840 de violento que te da locura. Bueno, muchachos, a mí me dice que Alberto Quintela, vecinos de él, que claro, que hay vecinas que se van a comprar la cola estos volumen, ¿cuánto ya no queda? Porque claro, Quintela se la encaja toda en la barra, todita la barra. Así que a mí me dicen que asumiría hoy. Yo dudo, porque hoy se junta la comisión directiva, seguramente mañana van a estar despidiendo a Diego Aguirre por las redes, y seguramente jueves o viernes va a estar asumiendo Alberto, claro, Quintela.
Ya debutaría contra la playa, Alberto, entonces.
Claro, ahí está, en Colonia. De no asumir Quintela, a ver, él salió el ok. El tema es que le pidieron la constancia esta de los antecedentes, y la verdad, dudo mucho que no tenga ninguno. Si no llega, el carnet de buena voluntad, ¿cómo se llama? El carnet de buena salud, no sé cómo se llama.
Certificado de buena
conducta.
Eso, a ver. Grandes chances de que Alberto Quintela se calce el buzo y el domingo o sábado, como fue Peñarol, en Colonia, esté dirigiendo el equipo.
Excelente.
Bueno, me encantaría.
Gran información, Daniel. Un abrazo y que descanse.
Vamos arriba, muchacho.
Hasta la próxima. Esto ha sido De Por Gol. Un programa de los comentarios. No se hacen. Se merecen.
Los 33 orientales. Así le decimos a las neuronas que le quedan a Mariano.